3 y 3 de la madrugada. Tengan todos ustedes muy buenos días. Aquí comienza el Diario Nacional. Por la radio pública. Y estos los títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández señaló que es central para la educación acceder a una notebook y a la conectividad a través de una videoconferencia desde el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. Alberto Fernández encabezó el acto de lanzamiento del programa Conectar Igualdad Ushuaia y destacó: los más jóvenes y los adultos mayores tienen prioridad para el gobierno. En ese sentido, subrayó que es central para la educación del futuro y del presente acceder a una notebook y a la conectividad, porque tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes. Sobre el envío de armas a Bolivia, el gobierno denunció a Mauricio Macri. El gobierno nacional denunció al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado genocida que derrocó a Evo Morales. La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, la administradora federal de ingresos públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. La presentación realizada ante la Justicia Federal denuncia el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia, perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el entonces Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. A este respecto habló el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, al señalar que Macri fue partícipe necesario en un hecho de sedición en Bolivia. El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, se refirió a la información hallada sobre el envío de armamento a Bolivia en el año 2019 de parte del gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe contra el expresidente Evo Morales y explicó cómo se desarrolla la investigación en el país vecino. Se derrumba todo intento de citar a la nota encontrada como no auténtica. En Radio País, Basteiro acusó al expresidente y a Patricia Bullrich de ser partícipes necesarios en un hecho de sedición en un país extranjero y manifestó: hicieron una ilegalidad y dejaron muchas huellas. En ese marco, Basteiro precisó que el gobierno de Macri envió 70.000 cartuchos antidisturbios y más de 500 gases lacrimógenos y advirtió: van a seguir apareciendo datos porque esto recién empieza y podrían existir otros envíos. En tanto, Basteiro no descartó que la justicia inicie un proceso por contrabando contra Macri Bullrich. También se sumó a este tema el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien en diálogo con Nacional Folclórica dijo que Macri fue el primer gobierno que reconoció a la usurpadora dictadora Áñez. Luis Bremer conversó con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sobre la denuncia al gobierno de Mauricio Macri por el envío de armamento a Bolivia para respaldar el golpe de Estado de noviembre del 19. A raíz de las declaraciones de la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, quien confirmó que existió una articulación internacional para llevarlo a cabo y reconocer a la dictadora Áñez en el poder. El funcionario enmarcó los hechos repasando las características de la gestión macrista, sus intereses y debilidades que condujeron al apoyo del golpe genocida en Bolivia, así como también dio detalles de la documentación y pruebas a investigar, tales como el envío de material de carácter bélico, equipo de gendarmería que custodiaba armas y comunicaciones entre funcionarios y asesores políticos. Para la ex embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, Macri debería ser juzgado en Argentina. Alicia Castro, ex embajadora de la Argentina en la República Bolivariana de Venezuela, aseguró que hay que hacer una reforma judicial que el pueblo está clamando a gritos. Es tremendo cuando la gente me contesta por Twitter que en Argentina no hay justicia. A la hora de reflexionar sobre los distintos problemas de Latinoamérica, detalló que en primer lugar está el lawfare, por otro lado la manipulación de los grandes medios concentrados y por otra parte la corrupción. En este sentido se refirió a las cuevas fiscales, donde colocó todo su dinero Mauricio Macri, por otra parte el contrabando y más aún su relación estrecha con la dictadura cívico-militar. Eso es impune, contratar la deuda con la connivencia del Fondo Monetario Internacional, todo va quedando impune. Jornada histórica, 2 millones de vacunas llegaron en un día. Arribaron 3 aviones con dosis de vacunas y se superaron las 30 millones de dosis. Ayer arribaron a la Argentina 733.000 dosis de AstraZeneca, 550.000 del segundo componente de Sputnik V y 768.000 de Sinopharm. Con esta llegada, con el arribo de los 3 aviones con más de 2 millones de vacunas contra la COVID-19, la Argentina superó las 30 millones de dosis recibidas para su aplicación entre la población. Digamos que otros 9 casos positivos de la variante Delta llegaron al país desde el exterior. En la Argentina fueron identificados un total de 15 casos de SARS-CoV-2 variante Delta, todos ellos correspondientes a viajeros o relacionados con gente que estuvo en el exterior. El Ministerio de Salud anunció que se detectaron otros 9 positivos de la variante Delta de coronavirus en viajeros que llegaron al país desde los Estados Unidos, México y Paraguay, con lo que suman 15 los casos reportados en Argentina, e indicó que aún no se comprobaron contagios entre personas sin antecedentes de viaje. 2 de los casos tuvieron resultados de test de antígenos positivos al ingresar al país, mientras que los restantes dieron positivo en el estudio PCR de control realizado al 7º día de aislamiento o ante la aparición de síntomas. De los 9 casos detectados, 6 son residentes de la ciudad de Buenos Aires y 3 de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 480 personas y 14.989 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Con esta cifra suman 99.255 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.662.937 los contagiados desde el inicio de la pandemia. También se recuperaron y recibieron el alta 4.300.823 y 262.859 son casos confirmados. Debemos señalar también que son 5.222 las personas internadas en unidades de terapia intensiva. Ocupación UTI adulto 63,1% en el país, 60,7% en el AMBA. En la provincia de Buenos Aires hubo 4.614 contagios. En Córdoba, 1.771. En Santa Fe, 1.280. En Tucumán, que sigue dando la nota, 1.129. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entre otros distritos, 1.010. El presidente cubano Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de asfixiar a Cuba en busca de estallidos y Biden, por su parte, pide que escuche al pueblo. Las autoridades de la isla convocaron a movilizarse y a enfrentar a los elementos desestabilizadores, como llamaron a quienes protestan. El presidente cubano exigió que se respete la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano. Sobre la situación de Cuba, el presidente Alberto Fernández señaló que si realmente nos preocupa Cuba, terminemos con los bloqueos. El presidente se refirió a la situación económica y social de Cuba y Venezuela e insistió en que no hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear a un país. En Venecia, el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó reuniones técnicas con el FMI para seguir avanzando en las negociaciones. Será la última actividad del titular del Palacio de Hacienda, quien visita la ciudad italiana de Venecia en ocasión de celebrarse la reunión de ministros de finanzas y bancos centrales del G20, y se esperan avances, pero no definiciones inmediatas, informaron desde la delegación argentina. Estos y otros temas más habremos de desarrollar a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Abriendo las puertas del Diario Nacional a través de la radio pública en dúplex con LRA 338 Nacional Folclórica en nuestra FM 98.7 juntamente con nuestra AM 870. En Córdoba, Nacional Córdoba, amplitud modulada 750 y frecuencia modulada 100.1. También podés bajar la aplicación de la radio pública. Y si no, nos escuchás a través de www.radionacional.com.ar, llegando de norte a sur, de este a oeste, a través de todo el territorio continental e insular de la Argentina. Vivo, directo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva madrugada del país. Mi nombre es Claudio César Orellano y los invito a compartir este momento ideal de mucha información, de mucha historia, de mucha realidad, pero también con una muy buena selección musical. Amenizamos con la música, con los sonidos, con las armonías y también ya invitando desde la ciudad de La Plata, nuestra querida compañera, enorme profesional ella, Sonia Ferraris, a quien le doy los muy buenos días. Sonia, ¿cómo estamos? Adelante, te escucho.
Excelente madrugada, Claudio querido, para vos y para todos los oyentes del país y del mundo que se suman una vez más a nuestro Diario Nacional.
Bueno, ¿cómo andamos por ahí? Contame, ¿cómo está el clima por la ciudad de Buenos Aires, el ámbito metropolitano, la ciudad de La Plata? ¿Cómo te ha ido en esta jornada, en el comienzo de semana? Hoy martes 13, no te cases, ni te embarques, ni pases debajo de alguna escalera, ¿no?
Mira, por lo pronto no tenía pensado ninguna de esas opciones, te digo. No, muy húmedo, muy pesado está el asunto por acá, tenemos casi todo el porcentaje de humedad, en La Plata al menos 10 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 99%, y hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora. En la ciudad de Buenos Aires, unos graditos más, 13,4 en estos momentos, 94% la humedad, y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados, Claudio querido.
Bueno, muy bien, acá te comento, en Córdoba, poco menos humedad que allá en Buenos Aires y La Plata. En estos momentos, ya actualizado los datos a las 3:18, 12 grados en la capital mediterránea, 68% la humedad, la presión baja como siempre, 966.5, viento del cuadrante sur, soplando a 7 kilómetros por hora, el cielo está totalmente despejado y la visibilidad óptima 10.000 metros. Máxima estimada para hoy, te diría 7 grados menos que ayer tuvimos casi 25. 18 grados la máxima estimada para hoy y se habla de cielo mayormente nublado para lo que resta del día hasta la tarde y al caer la noche se habla de tormentas aisladas sobre la ciudad de Córdoba en un porcentaje que llegaría al 40%, pero se habla de tormentas aisladas hacia la noche del martes y la madrugada del miércoles, y por la mañana del miércoles ya estamos hablando de chaparrones con descenso de temperatura, una máxima estimada en alrededor de los 15 grados. Bueno, día martes, en esta semana 28, y otro diario nacional. Bueno, ¿cómo fue tu día, querida Sonia?
Bien, bien, estuvo lindo, Claudio, muy, te digo, muy húmedo, con una llovizna permanente, al menos en el día de ayer, pero tranquilo, ¿no? Todavía estoy con eso de quedarme lo más posible, de evitar salir si no es sumamente necesario, así que tuve una linda tarde de hogar.
De hogar, bueno, igual, descansando un poco, yo no había descansado bien por la mañana, descansé muy poco, pero por suerte después pude restablecerme y extender mi horario de descanso 2 horas más, ¿no? Me había despertado tempranamente, algo increíble, pasa eso muchas veces, uno está pasado revoluciones, estuve creo que 1 hora y media despierto, y en esa hora aproveché para ver algunas novedades que me iban llegando a través del celular, pero dije, bueno, basta, ventilé mi habitación aún con la blackout cerrada y decidí descansar y por suerte pude hacerlo. Me vino muy bien, después, bueno, ya con las pilas recargadas me ocupé ya de estar un poquito al tanto de todo lo que nos pasa habitualmente a los argentinos. Bueno, una jornada histórica, lo decía, llegaron 3 aviones con vacunas, uno de ellos, mientras estamos haciendo el programa de ayer, ¿no?, cerca de las 5 de la mañana había arribado el primer avión de LATAM Cargo Colombia con 733.000 dosis de AstraZeneca. Después, ya por la tarde, eso fue cerca de las 5 de la mañana, lo decíamos, mientras hacíamos el programa, 5 y 7 concretamente, de la mañana de ayer. Después por la tarde, cerca de las 4, llegó un avión de Aerolíneas Argentinas con un cargamento del componente 2 del Sputnik V de 550.000 dosis. Ahí espero, Sonia. Bueno, muchos esperamos con estas dosis que han llegado que, bueno, nos convoquen para una segunda inoculación en los próximos días. Y finalmente, después, cerquita de las 7 de la tarde, 18:50, arribó otro avión de la línea de bandera, un cargamento de 768.000 dosis de Sinopharm procedente de China, con el número AR-1075 que tocó pista en Ezeiza y que fuera recibido por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, la jefa de gabinete del ministro de Salud, Sonia Tarragona, de la ministra de Salud, Sonia Tarragona, y el titular de Aerolíneas, Pablo Seriani. Así que bueno, una gran noticia, una jornada realmente para destacar, para resaltar, se recibieron 2 millones de vacunas y nos lleva a más de 30 millones de dosis recibidas. Naturalmente, Cafiero expresaba su alegría, su felicidad por ese día histórico que se vivió ayer en la República Argentina. Bueno, como siempre, ¿no? Nos carga de esperanzas y de optimismos, y de optimismo y de seguir en esta lucha contra este virus letal que sigue generando naturalmente complicaciones en la vida diaria de uno, y lo que uno debe reparar concretamente es que para enfrentar a este bichito o a este bichazo hay que quedarse en casa y cuidarse mucho, y si uno necesita salir porque, bueno, el momento lo requiere, bueno, con todos los cuidados, como repetimos, donde sea, respetando la distancia, llevándote el alcohol mezclado con agua, líquido o en gel, y todos los cuidados pertinentes para evitar en todo caso que este virus letal lo vaya asolando a uno, y bueno, evitar y mitigar en todo caso su letalidad, ¿no? Cuidándonos, es la única manera de poderle ganar la batalla a este virus que, bueno, ha irrumpido en nuestras vidas desde el 20 de marzo del año pasado. Tranquilidad, paciencia, inclusive para todos aquellos que ya nos dimos la primera vacuna, ya en mi caso hace 3 meses, tranquilidad, porque en cualquier momento llega la convocatoria. Inmunidad tenemos, a medida que van pasando los días, la inmunidad crece más, así que bueno, a no desesperarse, porque seguramente la convocatoria está ahí, a un tris de llegar, a un tris de arribar, y bueno, de alguna manera asegurarnos inmunidad total con esa segunda inoculación. Y lo mismo deseo para todos los sectores etarios, cuanto más rápido, mejor. Cuanto más vacunas lleguen, Sonia, va a ser muchísimo mejor, y bueno, no es un dato menor haber recibido 30 millones de dosis en todo este tiempo, ¿verdad?
No, Claudio, por supuesto. Además, teniendo en cuenta algo que comentábamos hace unos días, que las 3 vacunas están mostrando buenos niveles de efectividad, obviamente no para la cepa ya conocida del COVID, sino para esta que lamentablemente ya ha ingresado al país, ¿no? La cepa, la variante india, la cepa Delta, que, como decíamos también, es más infecciosa, más contagiosa, y bueno, ya está entre nosotros, así que, como decías recién también, a seguir extremando los cuidados, a tener en cuenta que esto ha llegado para quedarse y para modificar de alguna manera, ¿no?, nuestros hábitos de vida. Lo que no significa que de a poquito, ¿no?, siempre y cuando incorporemos justamente esos nuevos hábitos, vayamos retomando nuestra vida normalmente, ¿no?, nuestra vida habitual.
De a poquito, ¿no?, de a poquito. Nosotros, bueno, qué sé yo, casi todos estamos esperanzados que cuando baje un poco la intensidad de este invierno, que en realidad todavía, bueno, si bien nos ha sorprendido con días de muy bajas temperaturas, inclusive acá en Córdoba, acordate, hace 3 semanas atrás, un mes, ya no recuerdo bien, nevó, no está haciendo demasiado frío, pero uno espera que termine el invierno a ver cómo, de qué manera va a persistir el virus este, si aumentará la intensidad o bajará. Por el momento, lo que uno va notando, que son menos los casos de coronavirus que se han registrado en los últimos días. Ayer tuvimos más de 8.000 casos, hoy cerca de 15.000, sigue preocupando naturalmente el número de muertes, porque de acuerdo a lo que íbamos apuntando, ayer fallecieron 480 personas, que no es un dato menor, son casi 500 personas. Nos motiva, por supuesto, mandar un abrazo enorme, cálido y sentido a todos esos seres queridos que han perdido a algún integrante de su familia. Y no es un dato menor tampoco, más allá de que han descendido los casos, sorprende el descenso, un gran descenso en la provincia de Buenos Aires, en la zona de la Ciudad Autónoma, también en Santa Fe, en Córdoba también ha bajado, pero bueno, ayer hemos tenido 1.771 casos, que tampoco es una cifra tan baja, que digamos. Sorprende Tucumán con más de 1.000 casos, pero bueno, va bajando de a poco la intensidad del virus. Bueno, esto tiene que ver también con las medidas de prevención y quizá con una dosis de concientización de una gran parte de la sociedad. Bueno, ojalá que sea así y que vaya creciendo esa concientización de un porcentaje importante de la población argentina, cuidándonos, tomando todos los recaudos correspondientes. Bueno, es la manera de que podamos impedir la circulación del coronavirus. 3:27, querida Sonia, si te parece bien, ya vamos suministrando los teléfonos, las líneas nacionales, para que la audiencia del país se comunique con nosotros.
Por supuesto, nos ponemos en contacto a partir de este momento entonces en nuestro WhatsApp, recuerden, 11-65-84-0870 el número, y también a través de la línea nacional. Recibimos mensajes grabados en el 0810-222-0870.
Bueno, y comenzamos, si te parece bien, con la palabra del presidente Alberto Fernández, con el tema Conectar Igualdad Ushuaia, al señalar que es central para la educación acceder a una notebook y a la conectividad. A través de una videoconferencia desde el Museo del Bicentenario de La Rosada, Alberto encabezó el acto de lanzamiento del programa Conectar Igualdad Ushuaia y destacó que los más jóvenes y los adultos mayores tienen prioridad para el gobierno. Vamos a escuchar la palabra de Alberto Ángel Fernández, presidente de la República.
Lo que en mi época era una biblioteca, hoy en día es poder entrar a Internet. Lo que antes yo tenía que ir a una biblioteca a buscar en un libro, hoy en día se busca en un buscador de Internet y allí tienen todas las posibilidades de encontrar respuestas. Para la educación del futuro y del presente, poder acceder a una notebook es central. Y poder acceder a la conectividad es central, es importantísimo, es una necesidad que tiene que ver con el desarrollo de ustedes. La verdad es que muchas veces habrán escuchado decir ustedes que el futuro es de los jóvenes, eso es cierto, pero el presente también es de los jóvenes. Y el presente también, los jóvenes del presente están necesitando que le prestemos atención a lo que el mundo exige. Por lo tanto, este plan que en su momento Cristina desarrolló tan maravillosamente y como siempre, como correspondió en esos 4 años que sucedieron al final del mandato de Cristina, todo se dejó de hacer, para que nadie recuerde que Cristina daba computadoras. Nosotros también a nivel nacional lo hemos vuelto a reimpulsar con nuestro plan de Conectar Igualdad que llamamos Juana Azurduy, en homenaje a Juana Azurduy, de quien hoy se cumple un aniversario de su natalicio. Por eso hoy es el Día de la Hermandad Argentino-Boliviana. Y un abrazo a todos los hermanos bolivianos que están en Argentina y hermanas bolivianas que están en Argentina. Me parece que es un acto muy lindo este, porque vincula de algún modo los extremos de la vida. A los más chicos que pueden acceder a una computadora para poder progresar, estudiar, hacer sus cosas, divertirse también. A los mayores adultos para garantizarles un pasar digno y tranquilo en este tiempo de la vida. Y como estoy convencido que vamos a vacunar a mucha velocidad y en poco tiempo vamos a poder salir de esta pesadilla que fue la pandemia, y porque me duele cada uno de los que han caído honestamente en la pandemia, me duele mucho. Quiero decirles que tomemos estas dos noticias con mucha alegría, porque no mucho tiempo más vamos a recuperar nuestra vida habitual. Vamos a poder abrazarnos a nuestros afectos, vamos a poder reunirnos con amigos, vamos a poder compartir el mate, el asado, con las personas que queremos. Y volveremos a estar en condiciones de hacer la Argentina que soñamos y que nos debemos. Y ahí los voy a necesitar a todos, porque no lo puedo hacer yo solo. Voy a necesitar a cada uno de ustedes, a cada joven, varón, niña, a cada hombre, a cada mujer, a los empresarios, a los políticos, a los que trabajan. Los voy a necesitar a todos. Porque entre todos vamos a hacer de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos. Muchas gracias.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, hablando del Conectar Igualdad Ushuaia. Es central, dijo, para la educación acceder a una notebook y a la conectividad. Pasamos a otro tema. El tema, yo diría, excluyente, político de la jornada, que tiene que ver con lo que pasó durante el gobierno del señor Macri y el envío de armas a Bolivia. El gobierno nacional denunció al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado genocida que derrocara al expresidente constitucional Evo Morales Ayma. La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, de la Administradora Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. La presentación realizada ante la Justicia Federal denuncia el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia, perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Los acusan de poner en riesgo la paz de la región. Reitero, el gobierno nacional denunció por contrabando agravado y malversación de caudales públicos y abuso de autoridad al expresidente Macri y sus ministros Bullrich, Awad y Forí por el envío de armas y municiones de guerra en apoyo al golpe genocida contra Evo Morales. Los acusa de ser partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional de Bolivia. Y a propósito del tema, habló el embajador argentino ante el gobierno de Bolivia, Ariel Basteiro, en diálogo con Radio País, señaló que Macri fue partícipe necesario en un hecho de sedición en Bolivia.
En Argentina, los funcionarios que están involucrados, Bullrich, el ministro de Defensa, el propio expresidente Macri, obviamente que, a diferencia de Bolivia, que la negaban terminantemente, en Argentina decían que no conocían, que no sabían, que ellos no eran responsables. Bueno, cada vez está más claro que sí eran responsables y que fueron ellos los que hicieron la solicitud, el pedido de por lo menos lo que sabemos son 70.000 cartuchos antidisturbios y más de 500 gases lacrimógenos. Yo creo que en un principio Mauricio Macri y Patricia Bullrich tienen la figura de haber sido partícipes necesarios en un hecho de sedición en un país extranjero, que aún mucho más grave que hacer sedición en el propio país de origen. Eso como primer motivo. El tema del contrabando o falsificación de documentos públicos son otros de los elementos que podrían llevar a que la justicia inicie un proceso, ya sea por un lado en Argentina y por otro lado también aquí en Bolivia, porque fueron los dos países afectados, uno por el contrabando, por sacar armamento de manera irregular y ilegal, el otro por lo de la sedición, por el hecho de haber sido atacado por, incluso con el agravamen de que ya no era Mauricio Macri presidente de Boca o jefe de la Ciudad de Buenos Aires, sino presidente de la Nación, y ahí involucra o nos involucra al Estado argentino, lo cual también debería ser penado en Argentina por esa irresponsabilidad.
La palabra del embajador argentino ante el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, quien no descartó que la justicia inicie un proceso de contrabando contra Macri y Bullrich. No descartó que la justicia inicie un proceso por contrabando contra Macri y Bullrich. Se suman a los conceptos vertidos por Ariel Basteiro los de Agustín Rossi, titular de la cartera de defensa, quien en diálogo con Nacional Folclórica expresó que Macri fue el primer gobierno que reconoció a la dictadora usurpadora Áñez.
Macri fue el primer presidente de la región que reconoció el gobierno de la usurpadora Áñez. Macri, recién la Argentina pudo recibirlo a Evo Morales y darle asilo político o refugiado cuando asumió Alberto Fernández, porque Macri no quiso. Macri no participó, sino que el que se puso al frente de sacarlo a Evo Morales del país para proteger su vida junto con Álvaro García Linera fue el presidente electo Alberto Fernández y no el expresidente Macri. Así que digamos las cosas como son en la claridad de los hechos, ¿no?
La palabra del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ahora vamos a escuchar a Alicia Castro, ex embajadora argentina en Venezuela, dialogó con LB8 Nacional Libertador de Mendoza y señaló que Macri debería ser juzgado en Argentina. La ex embajadora Alicia Castro aseguró que hay que hacer una reforma judicial que el pueblo está clamando a gritos. Es tremendo cuando la gente me contesta por Twitter que en Argentina no hay justicia. La palabra de Alicia en diálogo, reitero, con Nacional Libertador Mendoza.
Cuando pongo que debiera ser juzgado también en Argentina, además de Bolivia, la gente me contesta, bueno, pero en la Argentina no hay justicia. Creo que el desmoronamiento de las democracias en América Latina, que estamos viviendo, que estamos sufriendo, América Latina y el Caribe, hay tres factores. Uno es el lawfare. Por otro lado, la manipulación de los grandes medios de comunicación concentrados. Y por otro lado, la impunidad, ¿no? Porque nada se va a resolver si todos estos crímenes, desmanes, pensemos que Macri fue un presidente que tenía sus fondos y los de sus empresas en cuevas fiscales. Hubieron cinco o seis en ese momento cuando se reveló para Papers. Hubieron cinco o seis ex mandatarios que tenían fondos en cuevas fiscales, pero el único que quedó en el poder fue Macri. Uno renunció, otros renunciaron, etcétera. Luego el contrabando que tan expresivamente denunció Rossi en la Cámara de Diputados. Además viene de un sector, de una familia emparentados con la dictadura cívico-militar, porque en realidad la dictadura tuvo como objetivo cambiar el régimen económico, desindustrializar la Argentina, hacernos dependientes del Fondo Monetario Internacional y cargar sobre las espaldas del pueblo la deuda privada de muchas empresas y amigos, entre ellos Sogma, ¿no?, de la familia Macri. O sea, vienen de ese sector, así es, y eso ha quedado impune, ¿no? Eso es impune. La deuda, contratar la deuda con la connivencia del Fondo Monetario Internacional fuera de sus propios estatutos, cuando saben que el país no lo podría repagar, etcétera. Todo va quedando impune. O sea, yo creo que la impunidad juega un papel muy importante y muy duro en Argentina, porque desilusiona a la gente acerca de la política y acerca de las instituciones.
Ahí está la palabra de la ex embajadora argentina en Venezuela y también ante el gobierno de Gran Bretaña, Alicia Castro. Recordemos, el gobierno nacional denunció a Mauricio Macri y ex funcionarios por el envío de material bélico a Bolivia. En un rato seguimos con este temario vinculado a este hecho. Reiteramos, el gobierno nacional denunció al expresidente Mauricio Macri, casi una decena de funcionarios de Cambiemos, entre ellos Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, Oscar Aguad, ex ministro de Defensa, Jorge Forí, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Normando Álvarez García, ex embajador argentino en Bolivia, Jorge Dávila, ex director general de Aduanas, Eugenio Cossi, ex director ejecutivo de la ANMAC, según la presentación judicial, y se los acusa a Macri y a sus ministros de poner en riesgo la paz en la región, la paz continental. 3:41, levantamos cortina. Mónica Gabriela Lisi. Temperatura en Córdoba 3:42, humedad 68%, cielo despejado, la máxima 18 grados para este martes, mayormente nublado el cielo para lo que resta de la jornada. Cuando arribe la noche se está hablando de probabilidad de tormentas aisladas que proseguirá en la madrugada de miércoles y por la mañana del miércoles de mañana, chaparrones en la capital provincial con descenso de temperatura y luego mejorando las condiciones climáticas hacia la tarde-noche de mañana miércoles. 3:43, le escucho a Sonia desde la ciudad de La Plata, querida. Vamos ahí.
Tenemos 10 grados y medio por aquí de temperatura, Claudio. El cielo está cubierto con neblina que reduce la visibilidad a 5 kilómetros. La humedad 100% y el pronóstico indicando una máxima de 16 grados en La Plata con cielo mayormente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, también con cielo cubierto y con neblina, la temperatura es de 13 grados 4 décimas. La humedad del 93%.
Mucha humedad, querida Sonia. Llegaron mensajes, comentame, por favor.
Sí, a través de nuestro WhatsApp, los tempraneros, como siempre, por aquí nos dicen frías madrugadas por el valle. Les comento que todas las madrugadas los escucho y me causa tanta alegría cuando Sonia presenta al famoso Chelo Ayala. Muchísimas gracias. Envío un abrazo enorme, Luis, desde Chipoleti, allí en Río Negro, como siempre. Él está prendido a nuestro diario, siendo parte de esta historia, así que un abrazo bien fuerte. Para Luisito, buenas madrugadas, Diario Nacional, nos dicen por aquí, compañero Claudio César Orellano, compañera Sonia Cristina Ferraris y demás. Gracias por las noticias y como siempre me acortan la noche. Goyo, el amigo sereno desde Puerto Iguazú con su presente también allí en Misiones, abrazo para Goyo. Hola Sonia, hola Claudio, buena madrugada, muy feliz estoy por las vacunas que están llegando, superamos ya los 30 millones de dosis y eso está muy bueno. Saludos para todos, Carlos Ponce, otro de los incondicionales, Claudio querido de nuestras madrugadas, y uno más. Hola amigos de Radio Nacional, aquí la noche está linda, espero que anden bien, los saludo desde San Luis, Mario. Como siempre los amigos que nos dan sus primeros presentes a través del WhatsApp de Radio Nacional, hoy también, en esta madrugada de martes 13 de julio, Claudio.
Sí, 13 de julio, martes 13, Mónica Gabriela Alice en la operación técnica, Juan Carlos Díaz en el control central, en la musicalización Virginia Rodríguez y José Luis de Dios, el toque final lo va a dar Sonia ahora, en un ratito, ya en segundos nomás, el hombre de pasión nacional y relator es Lautaro Villamor, en la edición y compaginación de todas estas notas que estás escuchando en el aire, David Eskenazi en la producción periodística en Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, Gastón Rabinovich, como no podía ser de otra manera, y ahora el turno de Sonia para invitarnos con una muy buena selección musical. Ella le da el toque distintivo de la madrugada.
Ellos han paseado nuestra música por el país, por el mundo también. Son tres grandes del folclore que hicieron la juntada. Claudio querido, hablamos de Peteco Carabajal, de Rally Barrio Nuevo y del dúo Coplanacu. Aquí, para abrir musicalmente nuestro diario, los escuchamos con esta zamba de Peteco. Perfume de carnaval.
Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo, bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que aparecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me querías. ¡Ay, perfume de carnaval! Ya nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, lavé el silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Los recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma.
Eduardo Ramírez.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública. RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, mi nombre es Marta Toledo, soy cantante correntina y quiero presentarles Pan del Agua, un rasguido doble de Ramón Ayala, que en esta oportunidad la interpreto junto con Mauro Bonamino Grupo. Mauro Bonamino Grupo es un cuarteto formado por Mauro Bonamino en acordeón, Samuel Rodríguez en guitarra, Federico Mayuli en contrabajo y yo, Marta Toledo, en la voz.
Huellas de la arena y un adiós, las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo, pescador. Thank you.
Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su viejo amigo el Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas de la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo, pescador.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Claudio Soña, te habla Hugo Sánchez, Tafí Viejo, el genocida José Joaquín Morales Solá quiso negar con mentira hoy la participación activa del golpe de Estado en Bolivia mediante la diplomacia y mediante armamento. Este genocida, que fue terrible en la época que estuvo en la caseta de Tucumán, entraba en los campos de concentración junto con Pussy.
Buen día, compañero. Bueno, Claudio, querido, habla Oscar de la Plata. El daño que hizo, no descansó el daño que hizo la Argentina, que fue hacerla a Bolivia también, este hombre, pero me quedo tranquilo porque él dijo que las hace, las paga, así que si va en cana, que se quede piota. Un abrazo.
Sí, para el Diario Nacional, no debemos permitir que nuestros hijos pierdan el hábito de la lectura. La lectura elastiza las neuronas, nuestro intelecto, las robotiza, nada más que es una herramienta. Pero la lectura es fundamental para nuestra mente, para el pensamiento, ayuda a pensar. Un abrazo, chicos. Jorge.
Le compartíamos las primeras voces, amigas, a través del 0810-222-0870. Gracias a Jorge, a Oscar, mi coterráneo de aquí de la ciudad de La Plata, y a Hugo Sass, de Tafí Viejo, allí en Tucumán, Claudio.
Gracias a todos los compañeros que se han comunicado con la radio pública a través del número donde puede dejar el mensaje grabado, no más de 30 segundos. Bueno, han cumplido con eficiencia con ese requisito y han podido vertir cada uno su opinión y hacer un análisis de la realidad nacional e internacional. 3:56, seguimos con el tema Bolivia, sobre el suministro de armas por parte de Mauricio Macri a la dictadura genocida instalada en Bolivia en noviembre de 2019, y habló la representante de la resistencia Bolivia, Andrea Verdesia, quien señaló que no esperábamos esta especie de nuevo plan Cóndor, el diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Para nosotros no era de asombrarse que varios gobiernos de derecha hayan apoyado en la consolidación del golpe de Estado en nuestro país, ¿no? Especialmente desde Estados Unidos y Brasil, que ha sido de los primeros en reconocer el régimen de facto de años. Lo que sí no esperábamos que se vuelva a repetir una especie de nuevo plan Cóndor con la dotación de armamento que ha servido para masacrar a 36 bolivianos aquí en las masacres de Sencata, Socava y El Pedregal. Así que para nosotros ha sido un poco indignante, ¿no? Entendemos que Macri no ha actuado a nombre de los argentinos, pero sí se han perdido vidas, así que ha sido un cargo indignante.
Ahí está la palabra de Andrea Verdesia. Ahora vamos a escuchar atentamente a Penélope Moro, periodista de Radio Nacional Mendoza y activista de los derechos humanos, quien se expresó sobre las circunstancias que motivaron la muerte de su hermano Sebastián Moro, ocurrida en noviembre de 2019 durante el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Evo Morales en Bolivia. Piden justicia por la muerte de Sebastián Moro, el diálogo de su hermana Penélope con Radio Nacional Resistencia.
Nosotros estuvimos con el embajador durante varias ocasiones y precisamente era cuando él estaba trabajando, entre comillas, con el golpismo y negándonos a nosotros no solo la virulencia política, negándonos asistencia, negándonos atención mínima y dejándonos completamente a la deriva en la paz hasta que Sebastián muere. Y negando, por supuesto, la identidad de Sebastián, que bueno, habrá que ver por qué lo hizo.
La palabra de Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro, muerto en noviembre de 2019 en Bolivia durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Habla el querido colega y compañero amigo Juan Alonso, al frente del equipo de investigación de Radio Nacional, al señalar respecto a este tema que todos los hechos dan cuenta del apoyo de Macri al golpe genocida en Bolivia, el diálogo de Juan Alonso con LRA30 Nacional Bariloche.
Y los delitos son gravísimos. En Bolivia se lo acusa de sedición, de rebelión, de vulnerar la ley 400 que mencionaba ayer el ex vicepresidente de Bolivia. Sí. Y además, aquí en Argentina se le puede acusar a Macri tranquilamente de haber violado el tratado, el Estatuto de Roma y todos los convenios internacionales. E incluso se le puede acusar, porque el Estatuto de Roma prevé los delitos más graves, como en el caso de lesa humanidad, además de contrabando agravado, en el caso de las armas que fueron y de las municiones represivas que fueron hacia Bolivia.
Ahí está la palabra del querido colega Juan Alonso en diálogo con la radio pública de Bariloche. Primera hora de nuestro diario nacional, el último punto de la señal, nos indicó la hora oficial argentina 4. Y llega ya Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete lanza el programa de preinversión para el desarrollo económico y social. Este está dirigido a brindar asistencia técnica y financiera para la formulación de proyectos de obras en todo el país. En una primera etapa, la iniciativa será sustentada con recursos aportados en partes iguales por los ministerios de Obras Públicas e Interior. El gobernador bonaerense envió un proyecto para adherir a ley nacional que habilita vacunar a niños y adolescentes. La iniciativa establece la adhesión de la provincia de Buenos Aires al régimen previsto en la ley nacional 27.573, que establece el marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El viceministro de Salud bonaerense recordó que en la primera etapa de inmunización se aplicaron las vacunas a las que Argentina tuvo acceso, que eran las de Rusia y China.
Deportes. Fútbol internacional. Argentina e Italia podrían disputar la nueva Copa Euroamérica antes del Mundial. Avanzada la chance del choque de campeones de Copa América y Eurocopa, se jugaría tras el final de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 15 grados 5 décimos, humedad 84%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 4 décimos, 93 es el porcentaje de la humedad. El cielo se encuentra cubierto con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Donde juega Argentina, está la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. De vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina.
Teníamos a Vicentico abriendo la hora con sabor a nada de Dino Ramos y Palito Ortega.
¿Qué tal? Qué buen comienzo, con Vicentico, sabor a nada, en el momento sensible de nuestro Diario Nacional, comienzo de nuestra segunda hora a las 4 y 6 de la mañana, 4 y 7 ahora, 4 y 7 de esta mañana del día 13, martes 13 de julio del 2021. No te cases ni te embarques ni pases por debajo de una escalera si la ves por algún lado de la ciudad. No pases, a ver si te pasa algo. Bueno, sé que hay mucha humedad por la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sonia, contanos un poquito. Y La Plata, y Gran La Plata.
Mira, justamente en La Plata tenemos toda la humedad, acaparamos por aquí como siempre, cerquita del río. 10 grados y medio de temperatura, 100% la humedad, máxima estimada hoy en 16 grados. Por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un martes con cielo mayormente nublado. Y para la ciudad de Buenos Aires, un gradito más de máxima, 17. Claudio, 13.4 la actual, 93% la humedad. Y en esta parte de la madrugada le damos la bienvenida a Jorge Escobar, que está por allí ya sumándose a los controles en Maipú 555. Es un gustazo, es un placer, como siempre, saludarlo.
Muy bien, le damos una bienvenida al compañero Jorge Escobar, eficiente Jorge Escobar, quien se suma a las huestes de nuestro Diario Nacional. ¿Algún mensaje, Sonia, por ahí? Contame.
Mío personal para Jorge, que tiene la deferencia siempre de saludarme cuando se suma, de preguntar si se escucha bien, de avisarme cuando se termina el tema, cosa que, bueno, es bien necesaria, ¿no?, para uno que vía remota está trabajando a ciegas, como decimos siempre, Claudia, así que quiero destacar eso. Y además, sí, déjame saludar a Leandro, que nos está escuchando en Sarmiento, provincia de Chubut, está de vacaciones estos días. Bueno, como no tiene que madrugar, escucha el Diario Nacional, así que es un placer infinito saberlo por allí.
Bueno, perfecto. Quiero decir que a partir del 23 de julio, viernes 23, y hasta el viernes 6, inclusive en rigor de verdad, se extiende hasta el 8, Radio Nacional va a ser la radio de los Juegos Olímpicos. Y en ese lapso, entre el 23 de agosto y el 8, 23 de julio y 8 de agosto, 23 de julio y 8 de agosto, vamos a extender el Diario Nacional en una hora. Va a comenzar el diario a las 2 de la mañana y se extenderá hasta las 6, como lo hacemos habitualmente, pero comenzaremos en esos días una hora antes, porque naturalmente el fuerte de la actividad deportiva en Tokio, en los Juegos Olímpicos, va a tener lugar entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana, y nosotros naturalmente vamos a ocupar un horario central, teniendo en cuenta la hora de Tokio. Va a haber muchas actividades de todas las disciplinas deportivas y estaremos acompañados por las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública informando sobre los Juegos Olímpicos. Seremos la radio pública de los Juegos Olímpicos en Tokio. Así que el Diario Nacional, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, estará emitiéndose de 2 a 6 de la mañana. Y hablando de deportes, vamos a presentar al hombre de relatores y pasión nacional, Lautaro Villamor, porque hoy es noche de Copa Libertadores de América. Lauta, buen día.
Hola Claudio, buen martes para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Martes de fútbol, martes de octavos de final, partido de ida de la Copa Libertadores, con transmisión, con presencia de la radio pública, relatores Pasión Nacional, estará para el encuentro que va a protagonizar Boca contra Atlético Mineiro. En el mismo horario estará cubriendo la suerte del Cerro Porteño, que va a recibir a Fluminense, y más tarde, 21:30, San Pablo contra Racing Club de Avellaneda, en lo que será un nuevo encuentro, porque más allá de que están jugando el primero de los octavos de final, ya se habían enfrentado en la fase de grupos. También hay Copa Sudamericana con la Liga de Quito Gremio, 19:15, y 21:30 América de Cali contra el Paranaense, el equipo brasilero. Y además, como si todo esto fuese poco, Claudio, hay Copa Argentina, 15:35. Bueno, ¿qué horario han puesto los muchachos de la Asociación del Fútbol Argentino para Villa San Carlos contra Patronato? En un rato te cuento, se mueve el mercado de pases y vamos a actualizarlo aquí en la radio pública, en el Diario Nacional.
Muchas gracias, querido Lautaro Villamor. Mercado de pases, ¿eh? Porque ya también en pocos días va a comenzar el fútbol local, el fútbol de la Liga Profesional de Fútbol aquí en la Argentina, el país de los campeones de América, que se consagraron el sábado en el Maracanazo al vencer a Brasil por 1-0. 4:11 de la mañana, seguimos con el Diario Nacional, recordando algunos de los temas del día. Naturalmente, ayer se vivió un día histórico, jornada histórica, porque se llegaron 3 aviones con vacunas y se superaron las 30 millones de dosis recibidas para su aplicación entre la población. Durante la jornada de ayer arribaron en el país 733.000 dosis de AstraZeneca, 550.000 del segundo componente del Sputnik V y 768.000 de Sinopharm. El avión de la TAM Cargo Colombia había arribado con las vacunas de AstraZeneca ayer a las 5 y 7 de la mañana. Luego, el segundo servicio le correspondió a nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, quien arribó en el vuelo AR-1065 de Ezeiza a las 16.02 procedente de Sheremetyevo en Moscú con un cargamento de 550.000 dosis del segundo componente de la Sputnik V y finalmente un cargamento de 768.000 dosis de Sinopharm procedente de China que llegaron en el vuelo número AR-1075 de Aerolíneas que tocó pista en Ezeiza 18.50 y fuera recibido por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, la jefa de gabinete de la cartera de salud Sonia Tarragona y el titular de Aerolíneas Argentinas Pablo Seriani. La Organización Mundial de la Salud instó a los productores de vacunas a que prioricen a los países sin dosis. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reclamó a las empresas farmacéuticas que incluyan en la repartición a los países con menores recursos económicos en lugar de presionar a los estados más ricos para que den una tercera dosis. Otro de los temas vinculados y que tienen que ver con el coronavirus es que descendió la ocupación de unidades de terapia intensiva en el país, así lo refleja un relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, que indicó que en todo el país la tasa de ocupación descendió al 83%, del cual el 48% son pacientes de coronavirus. En Estados Unidos, la vacuna de Johnson & Johnson aumenta riesgo de una enfermedad del sistema nervioso. Es en base a un sistema de monitoreo federal sobre la seguridad de las vacunas. La FDA identificó 100 casos del poco frecuente trastorno neurológico síndrome de Guillain-Barré tras la inyección de 12 millones y medio de dosis, ¿sí? En base a un sistema de monitoreo federal sobre la seguridad de las vacunas, la agencia que regula los medicamentos de los Estados Unidos identificó 100 casos del poco frecuente trastorno neurológico tras la inyección de 12 millones y medio de dosis. De ellos, en Estados Unidos, 95 fueron graves y requirieron hospitalización y se informó que se reportó una muerte. Esto en los Estados Unidos con la vacuna de Johnson & Johnson. Bueno, recordamos que el gobierno nacional denunció por contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad al expresidente Mauricio Macri y sus ministros Bullrich, Aguad y Forí por el envío de armas y municiones de guerra en apoyo al golpe genocida contra Evo Morales. Se los acusa de ser partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en Bolivia, ¿sí? Se los denuncia, reitero, se los denuncia de ser partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en Bolivia. Bueno, en Perú, Keiko Fujimori apunta contra la democracia, fracasó su maniobra para arrebatarle la victoria a Pedro Castillo. El verdadero ganador, el docente rural de las elecciones en Perú, todavía no reconocido oficialmente, cuando quedan, siendo hoy 13 de julio, 15 días para su asunción, no fue reconocido oficialmente por el comando electoral peruano. Verdaderamente patético lo que está pasando en Perú con el compañero Pedro Castillo, que había ganado las elecciones por más de 40.000 votos a la candidata de derecha, Keiko Fujimori. Debemos decir también que murió Jorge Landó, el histórico apoderado del PJ y dirigente del peronismo. Justamente lo despidieron en las redes sociales a este enorme político a los 74 años y tras una larga enfermedad murió Jorge Landó, histórico apoderado del PJ Nacional. Nació el 23 de marzo de 1947 en la ciudad de Buenos Aires y comenzó a militar en el peronismo en la década del 60 dentro de las corrientes más ortodoxas del movimiento. Fue secretario parlamentario del Senado bonaerense entre 1991 y 1996, e intendente de Escobar durante 10 meses de 1998 en reemplazo del entonces exintendente Patti, dos veces diputado nacional y secretario letrado en el Consejo de la Magistratura. En el 88, el gobernador Eduardo Duhalde, todavía no era gobernador en el 88, quiero decir, Duhalde era intendente de Lomas de Zamora, lo había nombrado apoderado del PJ provincial, y desde 1999... fue el apoderado nacional, del PJ. Desde entonces, y en su oficina de la sede partidaria de calle Mateu 130, en el barrio de Balvanera, Landó construyó la ingeniería electoral del peronismo en cada elección, no exenta de complejidades a las que tampoco les escapaba con su intermediación, siempre dispuesto a atender su teléfono celular para despejar cualquier duda sobre situaciones jurídicas electorales con la amabilidad y corrección que lo caracterizaba. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y toda la dirigencia peronista lo despidió con pesar, con profunda tristeza, a este histórico dirigente peronista y apoderado del PJ Nacional, Jorge Landó. 4:18 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, esperemos que se actualice, 11 grados 9, descendió solo una décima, 66% de la humedad, el cielo está algo nublado, máxima para hoy 18 grados, levantamos cortina, Jorge Escobar. Y ahora vamos a escuchar a la palabra de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien dialogó con la radio pública y adelantó que buscan llevar el programa Super Cerca a todo el país. Este programa brinda precios de referencia para almacenes y autoservicios de barrio. La palabra de Paula.
Nosotros anunciamos el programa que está en este proceso de encontrarse en todos los comercios de proximidad y de todo el país. Para mí fue muy importante tener esta reunión con todos los secretarios de comercio del país, porque este, como todos los que pensamos desde acá, es un programa federal. Es un programa, y recuerdo para aquellos que quizás no lo tienen presente, tres elementos importantes del programa. Son 70 productos que van a tener el mismo precio durante 6 meses hasta fin de año, que van a tener el precio puesto en una etiqueta en el envase, y que esto es importantísimo, y la tercera parte, y el tercer elemento, es que es el mismo precio en todo el país, en todo el país, el mismo. Entonces, ese desafío que tenemos para que el producto esté en góndola, para que se pida, para que se conozca el programa, es un trabajo que tenemos que hacer mancomunadamente con todas las provincias, con los municipios, porque queremos que sea un programa que esté en todo el territorio nacional. Y esto, vuelvo a decir, más allá de la, digamos, de la complejidad y la negociación con las empresas, tiene que ver también con llevarlo, hacerlo conocer, que sea un programa requerido por los comercios, que sea un programa requerido por las y los consumidores, sobre todo porque quiero destacar algo.
Sí.
Los comercios de proximidad y todas las asociaciones que los nuclean, siempre tuvieron, digamos, de alguna manera, esta señal de nosotros también queremos tener un programa de precios.
Uh-huh.
Y Precios Cuidados no podía dar esa respuesta, porque no estaba pensado de esa misma manera, como sí lo hicimos en esta, que además, justamente, la negociación con las empresas tuvo que ver con que la distribución llegue a los comercios de proximidad.
La palabra de la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, adelantando que buscan llevar el programa Super Cerca a toda la Argentina. Ahora vamos a escuchar al ministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, Santiago Pérez Pons, quien dijo que Se anunciará el programa Más Empleo, que es una iniciativa del gobierno del Chaco al que se considera central en este proceso de recuperación. Se hizo saber que se vienen de 2 años, el 2018 y 2019, de muchísimas dificultades, con pérdida en todos los sectores de la economía nacional, y en este momento en el que la vacunación se da con muy buenos resultados, están dadas las condiciones para poder implementar estas políticas. Dijo, generamos crecimiento, igualdad e inserción laboral. El diálogo de Pérez Pons con Radio Nacional Resistencia.
Nosotros venimos de años de mucha dificultad en términos económicos. 2018-2019 fueron 2 años muy difíciles, devaluaciones muy grandes, inflaciones muy elevadas, endeudamientos elevados, y obviamente que la pérdida de empleo y el cierre de empresas en momentos de crisis en Argentina se profundizaron, y obviamente que la pandemia también vino y profundizó los desequilibrios que teníamos, no solamente en la provincia del Chaco, sino en toda la Argentina y en muchos países del mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros en este proceso que como línea central tiene a la vacunación, porque la provincia de Chaco hoy ya tiene más del 60% de su población vacunada, eso es muy importante, porque nos motoriza y nos permite que el proceso de recuperación económica se empiece a dar con normalidad. ¿Cuál es el objetivo del programa? Es transmitirle a todo el sector privado, a los comercios, a los servicios, a la industria, a todos los sectores, que quienes decidan y apuestan a la provincia en inversión y sobre todo en crear nuevos puestos de trabajo, van a tener una ayuda directa del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo un comercio de 5 personas y para los próximos meses voy a contratar a 2 personas más, por ejemplo. Por esos 2 empleados, el Estado va a pagar parte de su salario.
Ahí está la palabra del ministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, Santiago Pérez Pons. Habló con LRA 42 Nacional Gualeguaychú, el economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, Sergio Chousa, que comentó que pese a la pandemia el país recupera el crecimiento económico. Un informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda tuvo en cuenta la evolución del PBI en el primer trimestre del año respecto al último periodo de 2019, y el trabajo también reveló que Argentina integra el selecto grupo de países donde más rápido se recupera la actividad industrial, solo superado por China. Escuchemos a Chousa.
Bueno, sí, es producto de que el rebote que está teniendo la economía viene siendo bastante firme. Venimos de 3 trimestres consecutivos de recuperación, a pesar de que, obviamente, la última parte del año pasado había sido compleja porque seguíamos en una situación de pandemia, unas restricciones de medidas sanitarias que impedían de forma plena o total algunas actividades, pero en comparación al fondo del océano que implicó ese mes de abril y de mayo, todo lo que vino después fue una paulatina, gradual recuperación. Como decíamos, en términos agregados, tenemos 3 trimestres consecutivos, el último dio un rebote de 2,5% entre trimestres, lo cual es bastante provisorio. Hoy en día la proyección de crecimiento de la economía para este año está asignada el presupuesto en 5,5 puntos, El ministro de Economía en sus últimas declaraciones fue un poco más generoso, la corrigió al 7% de recuperación, lo cual nos dejaría muy cerquita en 2022 de ya volver a niveles de producción prepandemia, ¿no? Que es algo que muchas veces se planteaba la hipótesis de que la economía iba a volver a recuperar lo que se llevó a la pandemia recién en 2023. Bueno, si se cumplen los números que hoy en día baraja el Ministerio de Economía, posiblemente eso ocurra el año que viene. Y bueno, dentro del rebote hay una recuperación que es heterogénea, obviamente tiene sus más y sus menos, pero hoy en día está tirada sobre todo por las exportaciones y por la inversión real de la economía. Las exportaciones están teniendo una muy buena dinámica producto del contexto de precios internacionales, por un lado, y genera valores exportables muy importantes, las cantidades crecen, pero también estamos en un muy buen momento de el precio de los productos que nosotros le exportamos al mundo.
Ahí escuchábamos al economista de la UNDAB, a Sergio Chousa. Vamos a hablar de vacunas, ¿eh? Estábamos dando cuenta del día histórico de ayer, que arribaron 2.051.000 dosis en tres aviones y se superaron las 30 millones de dosis de vacunas en todo este tiempo en la República Argentina. Una gran noticia. Y Daniel Antunes, del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, el jefe de este departamento, comentó que se acelera la distribución de vacunas en toda la provincia del Chaco. El diálogo con el LRA26 Nacional Resistencia.
Empezamos la distribución de vacuna COVID en los centros de salud, en este caso del Gran Resistencia, en primera instancia, y bueno, y ya bajando lineamiento también para las regiones sanitarias, que en el resto del interior, en el resto de la provincia también hagan lo mismo. Sí, es importante que todo el mundo, que ahora que hay disponibilidad y la población mayor de 18 años, siempre se vacune, porque el acto de vacunar es un acto solidario, porque no solo me protejo yo, sino que protejo a todo lo que me rodea, porque cuanto más vacunado tenemos, más rápidamente vamos a llegar a esto que se llama inmunidad de rebaño, el objetivo que perseguimos. Así que, bueno, invitar a la población, el que todavía no se decidió a vacunarse, poder acercarse a los centros de salud, a las postas móviles, toda esta estrategia que venimos haciendo para tratar de aumentar el número de vacunados, y bueno, que aproveche la población a vacunarse, y también aquellos que ya se han vacunado y han cumplido el intervalo mínimo de cada vacuna, en este caso la Sinopharm y la AstraZeneca, que es la que tenemos disponible, acercarse y completar esquema, que también es sumamente importante.
4:29 de la mañana en toda la República Argentina. Recordamos que identificaron la variante Delta de coronavirus en 9 viajeros que llegaron al país. Habían arribado desde Estados Unidos, México y Paraguay. 3 de los infectados que llegaron a la Argentina habían sido vacunados durante su estadía en Miami. Con estos 9 casos, el Malbrand detectó ya a 15 turistas que arribaron a Ezeiza con esta mutación del virus, calificada como de preocupación por la OMS. Por su parte, hasta el momento no se han confirmado casos de la variante Delta en personas sin antecedentes de viaje. Y a propósito de este tema, la viróloga Alicia Cámara advirtió que la llegada de la variante Delta del coronavirus obliga a acelerar la colocación de segundas dosis de las vacunas. El diálogo que mantuvo con LRA7 Nacional Córdoba.
Yo creo que esto no ayuda, pero bueno, entiendo, no ayuda, y nosotros los resultados de esto lo vamos a ver en 2 semanas. Uh-huh. Ojalá que no, pero era más o menos para cuando se había pensando en todos estos eventos, que empezaban las vacaciones, el partido este, que iba a ser importante, y bueno, con la aglomeración de las personas. Esto, si alguien se ha contagiado en estos festejos, lo vamos a ver enfermo y a lo mejor que necesite asistencia de hospitales dentro de 2 semanas. Y a 2 semanas más, digamos, a 1 mes, ahí vamos a tener, lamentablemente, los números de casos fatales. O sea que para fines de abril, para fines de julio, perdón, sí. Ha pasado tan rápido el tiempo, para fines de julio, se espera principios de agosto como una tercera ola que sería producida por esta variante Delta. Todo lo digo en forma potencial, hipotética, porque no es una cosa exacta, digamos. Uh-huh. Pero después de cada uno de los festejos que hemos ido teniendo los picos respectivos. Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, bueno, a los 10 días, 15 días hemos ido. Uno mira la curva, van haciendo los piquitos así, y algunos no han vuelto a bajar, sino que han seguido subiendo, y ese es el problema.
Bueno, ahí está la palabra de la viróloga Alicia Cámara, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, donde también señaló que las consecuencias de las aglomeraciones que tuvo lugar el sábado en distintas capitales del país en el marco de los festejos por la Copa América se verán en 2 semanas. 4:31 de la madrugada, vamos levantando cortina, querido Jorge Escobar. 4:32 de la madrugada en toda la República Argentina, hora y media de programa ya, transitando esta hora y media en el Diario Nacional por la radio más importante del país, la radio pública, y la 50, 11.9, la temperatura en Córdoba, 66% la humedad, la presión baja, 966, decimal 9, hectopascales, vientos del sur a 9 kilómetros por hora, la visibilidad óptima, cielo algo nublado. Para lo que resta de la jornada, nos habla de cielo mayormente nublado. Por la noche, una baja probabilidad de tormentas aisladas. Por la noche del martes 13, máxima 18 grados. Te escucho, Sonia, a ver cómo están las cosas por la capital federal, alrededores, La Plata y Gran La Plata.
En la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo está cubierto, la temperatura es de 13 grados una décima, 94% la humedad, el pronóstico indica una máxima de 17 grados y cielo mayormente nublado. Para La Plata y alrededores, pronóstico similar, en este momento también el cielo está cubierto, 10 grados, 4 décimas la temperatura, la humedad toda, 100%.
Bueno, muy bien, tremendo, tremendo. Bueno, muy bien, no, muy bien que vamos a escuchar los mensajes ahora de los oyentes a través de tu voz, pero 100% humedad, por Dios, saturada absolutamente. Bueno, te escucho, Sonia, querida.
Desde Jujuy nos escribe nuestro querido amigo Rubén Robles. Hola, querida Sonia. Claudio, buen día desde San Salvador de Jujuy, aquí en la estación de servicio, escuchándolos como siempre. Saludos y buen martes. El abrazo bien fuerte para el amigo Rubén y para todos los compañeros que por allí, bien al norte de nuestra patria, están sintonizando el Diario Nacional. Buen día, Claudio, querido. Aquí vamos por llegar a Piedras del Águila. Buen día, Sonia. Amiga, ¿cómo estás? Hoy llevamos vacunas, hace frío por aquí, el termómetro del camión marca 3 grados bajo cero, el cielo está despejado. Alejandro, nuestro amigo camionero, reportándose también, Claudio.
Muy bien, un abrazo, Alejandro, como siempre, haciendo patria y transportando vacunas.
Hola, buenas madrugadas, queridos amigos, Sonia y Claudio. Miguel, desde Mendoza, trabajando y escuchando Radio Nacional, mates de por medio. Como hincha de Boca, esperando hacer un buen partido hoy con un rival muy duro, saludos y a seguir cuidándonos. Desde Mendoza entonces, nuestro amigo Miguel también da su presente, Claudio. Por aquí Guillermina nos dice, lindo escucharlos. Hermosa colección de música, Sonia, si vos la elegiste, felicito, es preciosa. Bolivia, cuánto me duele, Claudio, no dudo que algo del plan Cóndor debe haber. La derecha no quiere la patria grande, no nos quiere unidos, no quiere el populismo. Murieron muchos hermanos bolivianos, dos niños, tristezas y amarguras, solo pueden brindar. Los sigo escuchando, queridos amigos. Guillermina, entonces, enviando besitos desde Córdoba también. Y uno más, Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, como cada madrugada, nos llena de bendiciones, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional, a través de nuestra radio querida, la Radio Pública, Radio Nacional. Recuerdo que somos la radio de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Entre el 23 de julio próximo, es decir, estoy hablando, si no me equivoco, no de este viernes, el próximo, estaremos transmitiendo todo lo que tenga que ver con la actividad de los Juegos Olímpicos. Más que vamos a estar en plena madrugada, allá en Japón mucha actividad va a haber, porque nos llevan 12 horas los japoneses, así que bueno, el meollo de la cuestión está que toda la actividad se va a desarrollar entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana, hora de Argentina. Entonces el Diario Nacional comenzará a partir del 23 de julio, una hora antes, a las 2 de la mañana, y prolongaremos nuestra estadía hasta las 6 de la mañana. Así que vamos a estar atentos a todo lo que vaya ocurriendo en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. 4:36 de la mañana, momento de música, de selección musical, y va llegando estos dos queridos amigos de España, representantes del flamenco, y me refiero a Pata Negra, integrada por los hermanos Raimundo y Rafael Amador. ¿Qué tal, Sonia?
¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Me encantó.
sabía que ibas a ir, ibas a probar esta iniciativa musical de mi...
Me ha dejado sin palabras.
Bueno, me alegro mucho. El tema corresponde a Juan Carlos González Lencero, Ricardo Pachón Capitán, y se llama Calle Betis. Raimundo, Rafael Amador, Pata Negra.
El diario de Nacional por Nacional.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Será posible el Sur es un álbum que apareció en 1984. Un disco excelente que tiene un montón de momentos que se transformaron en inmortales para siempre. Ahí hay un equilibrio entre los autores folclóricos y algunas colaboraciones, como es el caso de Virabiró, que realizó Mercedes con Clayton y Clediv, y también Corazón de Estudiante de su adorado Milton Nascimento. Es un disco muy especial por la cantidad de artistas que participan, por los detalles, por los productores, pero especialmente por el nivel artístico de las canciones. Un clima casi mágico, después del bombo de Domingo Cura, las guitarras de Colacho y por supuesto Ocar Alem, que le da esa esa sensación de estar en el aire, suspendido, como un pájaro en vuelo. Como pájaros en el aire, el Peteco Carabajal, del álbum Será Posible el Sur, por Mercedes Sosa.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Paran de las 5 de la madrugada. Hay mensajes, Claudio querido, que llegan al Diario Nacional en la madrugada de la radio pública a través de nuestro WhatsApp. Saludamos a nuestro amigo Julio Mazo, que desde Santo Tomé, allí en Corrientes, dice: muy buenos días, Claudio y Sonia, excelente la programación, muy buenas las noticias, también la música, que Dios les conceda muchas bendiciones. Nuestro amigo correntino entonces también con su presente. Hola Sonia, Claudio, los extrañé mucho estos días, no pude escucharlos. Les envío un abrazo para todos, los quiero, soy Marcelo desde Hudson. Estoy muy contento por la campaña de vacunación, yo esperando mi segunda dosis, escuchándolos una vez más. Abrazo fuerte, ¿eh? Nos encanta saberlo por allí nuevamente a Marcelo de Hudson. Y Miguel de Quilmes, ¿cómo estamos, eh? La zona sur, mirá. Buen día.
Muy bien.
Queridos Sonia y Claudio, aquí estoy otra vez. Tuve un pequeño percance de salud que me alejó unos días de mi casa y de la radio, pero felizmente ya todo lo malo ha pasado y me encuentro en plena recuperación. En este martes 13 les envío las mejores ondas para superar cualquier hechizo que pudiera existir, y junto con las buenas ondas van abrazos osunos de variada intensidad y algunos besotes cariñosos. Miguel, entonces, de Quilmes, nos alegra infinitamente tu recuperación. Mensajes, Claudio querido, en nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien, nos alegramos por la recuperación de Miguel también, ¿eh? Así que nos alegra mucho que esté bien, que haya pasado esta contingencia. Bueno, y un gran abrazo a todos los compañeros que se han comunicado a través de la línea nacional con nuestra querida Sonia Cristina Ferraris, a cargo de la lectura de cada mensaje que va llegando al chat nacional. Decíamos, más de 30 millones de vacunas en nuestra patria, más de 25 millones de dosis aplicadas, más de 2 millones de vacunas llegaron en el día de ayer, 2.051.000, Argentina de pie, 30 millones de esperanza, justamente, 30 millones de esperanza nos representa este enorme plan de vacunación. Y habló el intendente de Paraná, Adam Ball, quien comentó que la vacunación representa una luz en el camino. El diálogo que mantuvo con el LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Nosotros asumimos una gestión con mucho endeudamiento, con muchos inconvenientes, todas las obras paralizadas, y a todo eso tuvimos que sumarle la contingencia de la pandemia. Así que a todo tuvimos que sumarle mayor inversión en salud, mayor contacto permanente con todo el sector productivo, con todo el sector industrial, con todo el sector comercial, porque nos afligía, por un lado, cuidar la salud de los paranaenses y también paralelamente cuidar el trabajo, cuidar la actividad. Así que bueno, esos fueron dos frentes. ¿Qué hicimos? Trabajamos con el gobierno provincial, invertimos en salud, complementamos nuestro centro de salud con más profesionales, médicos, enfermeros, construimos un nuevo hospital que venía en proceso de construcción de la gestión anterior, que es el centro de salud Iria, que es como un hospital municipal donde se ha invertido y donde se prestan servicios complementarios al que presta el gobierno provincial en la ciudad de Paraná. Durante el epicentro de la pandemia tuvimos que alquilar habitaciones de hoteles para que las personas estén esperando el hisopado, tuvimos que alojar en un lugar todos los COVID leves para que no estén en su casa y puedan contagiar a los adultos mayores. Así que bueno, entre todo esto tuvimos que trabajar, pero hemos pasado la turbulencia paulatinamente. Hoy estamos ya con un proceso de vacunación que está dando un horizonte, una luz en el camino.
Ahí está la palabra del intendente de la ciudad de Paraná en Entre Ríos, Adam Ball, en diálogo con la radio pública de la capital entrerriana. El Consejo Deliberante de Carmen de Patagones, bien al sur de la provincia de Buenos Aires, pegado a Viedma, en Río Negro, debatirá la carrera hospitalaria. El doctor Fabricio Olego, a través del bloque Avanzar, presentó un proyecto de carrera hospitalaria para mejorar la situación laboral y salarial de los trabajadores de salud encuadrados como municipales. El diálogo con LRA2, Nacional Viedma.
Somos parte de un proyecto Avanzar de 2023, donde en realidad es nosotros lo que queremos es colaborar con un montón de proyectos de acá hasta el 2023 que creemos que son muy necesarios para Patagones, como por ejemplo en este caso la carrera hospitalaria para solucionar un problema de fondo. En lo personal, que es donde yo más entiendo que es en el problema de salud, con respecto a la carrera hospitalaria yo vengo insistiendo desde 1999. Estaba siendo la primera vez que empecé a presentarlo, a hablar con los concejales en distintas funciones que he tenido en el municipio y en el hospital, a insistir por la carrera hospitalaria, porque esto que parece tan alejado de la gente, que ahora está en boca de todos porque por la pandemia salud está en boca de todos, es el único marco, es el único hospital que tenemos dentro de la provincia, en Buenos Aires, y ustedes en Río Negro no lo tienen porque tienen su carrera propia, pero en ningún lado del mundo no existe un hospital que no tenga un marco regulatorio para sus trabajadores, es decir, nuestros trabajadores, nosotros, claro. Médicos, mucamas, ambulancieros, camilleros, enfermeras, no somos empleados de salud para la ley, somos empleados municipales simples, como son cualquier otro empleado municipal, claro. Sin menospreciar el trabajo de nadie, cada uno sea, el del Corralón tiene su función, el del municipio, el Palacio Municipal tiene su función, el de Cultura su función, el de Deporte su función, pero el de Salud tiene una función muy diferente. Es más, si nosotros nos adecuaríamos a la ley municipal que nos rige y por las cuales nosotros estamos legalmente contratados y somos personales temporarios y de planta y nos jubilamos por eso, trabajaríamos nada más que de lunes a viernes de 7 a 1 de la tarde.
Claro, sí.
Ese sería nuestro hospital abierto y cerrado.
La palabra del médico Fabricio Lego en diálogo con la radio pública de Viedma, donde daba cuenta que el Consejo Deliberante de Carmen de Patagones debatirá la carrera hospitalaria. El integrante de la Fundación San José Obrero, Fernando Fernández Herrero, brindó detalle del trabajo que llevan adelante en la institución de Bariloche. Señaló que el principal objetivo de esta iniciativa es cambiar el paradigma de trabajo con los jóvenes y sobre todo con los que son vulnerados constantemente. Dijo, proponemos un sistema de educación alternativo, el diálogo con LRA 54 Nacional, Ingeniero Jacobacci.
Es cambiar el paradigma de trabajo con los jóvenes y sobre todo con los jóvenes vulnerados y sacarlos del lugar del problema, sacarlos del lugar de la enfermedad, del delito, ese lugar incómodo en que los venimos poniendo como sociedad, y ponerlos en un lugar positivo, productivo, con una capacidad que la mayoría de las veces no aprovechamos como sociedad. Nosotros justamente ahí, mediados del 2016, viene la orden de Buenos Aires de cerrar todo en Bariloche, y los chicos que teníamos en ese momento en los dispositivos de Sedronar nos miraban como diciendo, bueno, y el, después que yo me acuerdo que me tomé una charla para explicarles toda la situación, y bueno, decirles, bueno, se cierra. Y después de una hora de charla, la pregunta de uno fue, ¿y entonces el lunes a dónde vamos? Y yo me quedé así como diciendo, o no me entendieron o no les interesa lo que pasó con la Sedronar, lo que deciden en un escritorio en Buenos Aires, no les interesa, lo que están queriendo es que esto continúe. Y entonces, en ese momento, con el vicedirector, que era Omar Mastroianni, que ahora es el presidente de la Fundación San José Obrero, nos miramos y dijimos, bueno, el lunes nos juntamos en el San José Obrero. El lunes nos juntamos en un salón comunitario de la Capillita San José Obrero, en el Alto de Bariloche. Hicimos mate cocido y empezamos de nuevo, de nada, con la nada. Con un grupo de chicos, nosotros dos, ahí ad honorem, y a partir de ahí no paramos nunca, y viene creciendo. A los pocos meses decidimos armar la personería jurídica que se llama Fundación San José Obrero, y hoy hay el doble de chicos participando de lo que había en la Sedronar, que ya era muy importante.
4:55 de la mañana en toda la República Argentina, y ahora vamos a referir a la vida de los hijos de represores durante la dictadura genocida. En una nueva emisión de Historias Fragmentadas, el programa que conduce el querido amigo Conrado Geiger, Analía Kalinek, hija de Eduardo Kalinek, policía retirado, detenido y condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y fundadora de Historias Desobedientes, recordó su infancia en dictadura y en el marco de una familia tipo tal como la define ella, su juventud y el cambio que tuvo su vida a partir del año 2005 cuando su padre, reitero, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, es detenido.
Lo primero es que yo nací en dictadura, yo nací en el año 79, ¿no? En el marco de una familia tipo, ya había nacido mi hermana, que es del 77, y después nacieron mis otras dos hermanas, una en el 80 y otra en el 82, ¿no? Las cuatro naciditas en dictadura. El dato de color es que, bueno, mi papá era ya en ese entonces un oficial joven de la Policía Federal, y mi mamá ama de casa, ¿no? Yo nací en Córdoba. Mi papá en esa época había sido destinado formalmente, digamos, a la delegación Córdoba. Cuando ya era más adolescente, nos mudamos a Lugano, y ahí yo, en cuarto y quinto años, termino mis estudios secundarios en el Instituto Sagrada Familia, que de ahí también es egresada Vicky Montenegro, de Sagrada Familia. Esto alguna vez, qué sé yo, lo hemos conversado con Vicky, porque cuando yo entro, vi que es dos o tres años más grande que yo. Entonces, cuando yo entro en cuarto año, Victoria ya se había ido de la escuela, y me acuerdo que había como un rumor de alguien, ¿no?, que parecía que era hija de desaparecidos, pero bueno, yo estaba muy lejos de poder entender todavía esas cosas que se estaban hablando. Pensá que era el año, yo soy egresada 97, o sea, en el año 96, 97. Era todo muy incipiente y eran años de impunidad también, ¿no? Estaban los organismos de derechos humanos, obviamente, siempre en pugna, ¿no?, reclamando, pero no se habían derogado las leyes de audiencia de punto final, no se habían reactivado los juicios. Y bueno, y en ese marco yo crecí, digamos, en años de impunidad, con un padre que había trabajado activamente, digamos, en funciones en la dictadura, de lo cual yo era un ignorante total.
Ahí está la palabra de Analía Kalinek, hablando de su vida como hija de un represor, en este caso Eduardo Kalinek, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Fundadora de Historias Desobedientes, recordaba su infancia en dictadura en el programa Historias Fragmentadas. 4:58, tras las protestas, Cuba acusó a Estados Unidos de financiar la subversión en la isla. Desde Cuba, Mario de la Roca, periodista argentino, describió el actual contexto caracterizado por las protestas que se registraron en varias ciudades de la isla y expresó: hay un intento de desestabilización a través de redes sociales y del financiamiento que hace Estados Unidos a un pequeño grupo de disidentes. Lo escuchamos en diálogo con la radio pública.
Esto tampoco es sorpresa, es el modus operandi del golpe blando, el intento de desestabilización a través de las redes sociales y a través fundamentalmente del financiamiento que hace Estados Unidos de pequeños grupos disidentes, y como decía el presidente Díaz-Canel, al que se le suma alguna gente que naturalmente se queja de alguna situación económica producto de 500 días de pandemia, donde Cuba ha priorizado absolutamente la salud por sobre la economía, porque la salud, Gisela, vos sabés que en Cuba es universal, pública y gratuita. O sea que todo enfermo de COVID o todo enfermo en general paga el Estado y, por supuesto, paga el contribuyente. Entonces, el cuidado de la salud en Cuba es fundamental y eso ha dado éxitos en los números que se pueden googlear. Cuba hoy tiene, en 500 días de pandemia, 1.530 lamentables fallecimientos. Nada más cuando países con la misma cantidad de población, 11.300.000 como Bélgica, tienen 25.200.
La palabra del periodista argentino residente en Cuba, Mario de la Roca. 5:00 a.m, casi 5:01, de la mañana en toda la República Argentina, 2 horas ya de nuestro diario nacional por la radio pública, y momento para escuchar al servicio informativo, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández ve con optimismo la puerta de salida hacia el crecimiento. Esto una vez que la población esté vacunada, aunque destacó que ya hay un proceso donde la economía empieza a funcionar mejor. Aseguró que en septiembre habrá un número muy importante de argentinos vacunados y apuntó a que todos tengan colocada la segunda dosis. Axel Kicillof y Jorge Ferraresi entregaron créditos para la construcción de viviendas. Destacaron que solo la articulación con Nación y los 135 municipios permitirá solucionar la situación habitacional en la provincia. Del acto participaron también los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Gobierno, Teresa García.
Deportes.
La Copa Libertadores retoma su actividad y lo vivís en el aire de Nacional. Hoy, octavos de final, partido de ida. Desde las 19:15, en la Bombonera, Boca recibe Atlético Mineiro. Relato de Jorge Godoy, comentarios de Alejandro Apo, y posteriormente estaremos, quien les habla, junto a Alejandro Fabri, porque juega Racing en Brasil ante el San Pablo. 21:30, producción especial de Relatores Pasión Nacional, el fútbol, vivilo en la radio pública. El informe de Fabián Codevila para Nacional.
Datos del tiempo.
En Chaco la temperatura es de 17 grados 9 décimos, humedad 76%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 1 décima, 94 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah.
Dupla Charly García, Nito Mestre, Sui Generis, y un bonito recuerdo de nuestra música, Claudio, para abrir la hora en el Diario Nacional. Bienvenidos al tren.
¿Qué tal, eh? Qué buen comienzo con Sui Generis. Esto hace 45 años, más o menos. Aproximadamente 46, allá. Comenzando ya la tercera hora y dando la bienvenida a las 5:07 de la mañana a...
A los de las 5, bienvenidos al tren. Buen día, arriba todo el mundo.
Subite al tren, subite al colectivo del Diario Nacional. ¡Arriba, Jorge Escobar! Mañana en toda la República Argentina, aquí en Córdoba, para quien se está levantando, quienes se están levantando, 11 grados 9, datos de las 4, ahora vamos a actualizarlo, humedad de 66%, el cielo algo nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados para este martes 13 de julio del año 2021. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Se dice que por la noche habrá probabilidad de tormentas aisladas que se van a prolongar durante la madrugada del miércoles y chaparrones hacia la mañana del miércoles. Pero bueno, así están las condiciones climáticas en Córdoba. Sonia, contame cómo está la capital federal, alrededores, La Plata.
Con cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, arrancamos esta hora. 13 grados una décima la temperatura, la humedad 94% y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados, sol con cielo mayormente nublado. En La Plata y zonas aledañas el cielo también está cubierto, hay neblina reduciendo la visibilidad a 8 kilómetros y la temperatura es de 10 grados 4 décimas.
Muy bien, ahora vamos como siempre con el calendario de pagos correspondientes a este día por parte de la ANSES, información para adultos mayores, querida Sonia.
Hoy martes 13 de julio de 2021 se abonan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 2 y cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 2. Las titulares de la asignación por prenatal y asignación por maternidad perciben hoy su prestación. Hablamos de quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. El programa Progresar para jóvenes de todo el país, garantizando el derecho de terminar los estudios, paga este beneficio hoy a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. De la mano del programa Hogar, se paga el subsidio a quienes tengan documentos terminados en 2, que permite la compra de garrafas, ¿no?, en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Y por último, contamos, Claudio, que se realiza el pago del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBT y más que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género.
Muy bien, querida Sonia, importante información que vamos a estar reiterando en un ratito nomás, 5 y 10 de la mañana. Hablamos hace un rato de la situación en Cuba y también se refirió el presidente Alberto Fernández a la situación social y económica de la isla. Dijo que si realmente nos preocupa Cuba, terminemos con los bloqueos. El presidente Alberto Fernández sostuvo que si bien no conoce exactamente la dimensión de las protestas que se dieron el fin de semana en la isla, resulta necesario terminar con los bloqueos económicos que en la región están haciendo daño tanto a ese país como a Venezuela. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció intromisión de Estados Unidos e intento de desestabilización. Al ser consultado en una entrevista radial sobre la conflictividad social que vive la isla, Fernández resaltó que los bloqueos le están haciendo un daño incalculable a Cuba y Venezuela. En ese sentido, el mandatario recordó que en las últimas dos reuniones del G20 pidió por favor que se terminen los bloqueos en el mundo, porque cuando bloquean a un país, bloquean a una sociedad, y eso es lo menos humanitario que existe. Palabras del presidente Alberto Fernández refiriéndose a la situación en Cuba. Digamos también que ayer se produjo un accidente tremendo en la autopista Ilia, choque mortal, chocaron dos autos en una cabina del peaje de la autopista Ilia en la capital federal y murió uno de los conductores. Chocaron dos automóviles contra una cabina de peaje en la autopista Ilia y uno de los conductores murió, mientras que el otro fue trasladado al Hospital Fernández. La colisión se produjo en la mano que va hacia el centro porteño entre un Fiat Cronos y un Peugeot 404. A raíz del choque, el Fiat Cronos volcó y su conductor murió al instante. En el Peugeot, en tanto, había tres ocupantes. Su conductor fue trasladado al Hospital Fernández con politraumatismos y las dos personas restantes salieron del vehículo por sus propios medios y fueron atendidas en el lugar. Otro de los temas destacados que tiene que ver un poco con la política, elecciones 2021, hay ventaja del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Consultores proyectan un triunfo del oficialismo en las próximas legislativas. Hablando de vacunas, ayer fue un día histórico, jornada histórica. Llegaron en tres aviones 2.051.000 dosis y se superaron las 30 millones de vacunas. También debemos señalar, debemos apuntar, que identificaron la variante Delta en 9 viajeros que llegaron a la República Argentina. Habían arribado desde Estados Unidos, México y Paraguay. 3 de los infectados que llegaron a la Argentina habían sido vacunados durante su estadía en Miami. Con estos 9 casos, el Malbrán detectó ya a 15 turistas que arribaron a Ezeiza con esta mutación del virus calificada como de preocupación por la OMS. Por su parte, hasta el momento no se han confirmado casos de la variante Delta en personas sin antecedentes de viaje. Debemos señalar también que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 480 personas y 14.989 fueron reportadas con coronavirus, reitero, en las últimas 24 horas. Suman 99.255 los fallecidos desde el comienzo de la pandemia, 4.662.937 casos positivos. De los 4.662.937, 4.300.823 fueron dados de alta, 262.859 personas se encuentran con infección en curso, 5.222 en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adulto 63.1% en el país, 60.7% en el AMBA. Esto en materia de coronavirus. Decíamos, en la provincia de Córdoba, 1.771 casos y desde el inicio de la pandemia, la provincia mediterránea acumula casi 434.000 casos de COVID. Reiteramos, reportó ayer lunes el Ministerio de Salud Provincial 1.771 casos, 34 fallecimientos por esta causa. El nivel de ocupación de camas críticas ahora es del 43.4% en la provincia de Córdoba. El tema político excluyente, recordamos, es que el gobierno nacional denunció ayer lunes al expresidente Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión de Cambiemos por el envío de material represivo a Bolivia en noviembre del 2019, el 12 de noviembre del 2019, cuando se consumó el golpe de Estado genocida que derrocó a Evo Morales. La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, la administradora federal de ingresos públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. La presentación realizada ante la Justicia Federal denuncia el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia, perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Ejecutivo Nacional. Hay que apuntar que se los acusa de ser partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en Bolivia. El gobierno nacional, reitero, denunció por contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad al expresidente Macri y sus ministros Patricia Bullrich, de Seguridad, Oscar Aguad, ministro de Defensa, y Jorge Forí, que se hizo el desentendido, quiero decir, en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, por el envío de armas y municiones de guerra en apoyo al nefasto golpe contra Evo Morales. A propósito de este tema, recordemos que dialogó con la radio pública el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien se refirió a la información hallada sobre el envío de armamento a Bolivia en el año 2019 por parte de la administración Macri para apoyar el nefasto golpe contra el ex presidente Evo Morales, y explicó cómo se desarrolla la investigación en el país vecino. Al respecto dijo: se derrumba todo intento de citar a la nota encontrada como no auténtica. Acusó al expresidente Macri y a Patricia Bullrich de ser partícipes necesarios en un hecho de sedición en un país extranjero, y manifestó: hicieron una ilegalidad y dejaron muchas huellas. También habló el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien señaló que Macri fue el primer gobierno que reconoció a la usurpadora y dictadora Áñez. También conceptos vertidos por la ex embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, quien en diálogo con Radio Nacional Libertador de Mendoza señaló que Macri debería ser juzgado en la Argentina por el suministro de armas en apoyo de la dictadura genocida que derrocara al gobierno constitucional de Evo Morales por parte de Mauricio Macri. 5:19 de la mañana en toda la República Argentina, 11 grados 9 la temperatura en Córdoba. Ya vamos a actualizar los datos de las 5. Ahora tenemos 11 grados 2, 73% la humedad del cielo, parcialmente nublado. Levantamos cortina, Jorge Escobar. Como habitualmente hacemos, vamos con la información deportiva. Mercado de pases en el ámbito de la Liga Profesional de Fútbol. Lautaro Villamor, te escucho.
Claudio, continuamos hablando, como prometíamos, del mercado de pases de Rodrigo De Paul, que fue elegido el jugador más valioso por la organización en la final de la Copa América y presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Será su segundo ciclo en la Liga Española después de lo que fue su paso por el Valencia entre el año 2014 y 2015. Así que De Paul va a ser dirigido por el Cholo Simeone, que, como marcábamos hace algunos días nada más, renovó su contrato con el Atlético hasta el año 2024. Destacamos además, Claudio, que la Confederación Sudamericana de Fútbol habilitó la posibilidad de público en los estadios para la Copa Libertadores, para la Copa Sudamericana, siempre atado y determinado por la condición epidemiológica de cada país, con lo cual esto está sujeto, repito, a la decisión de cada país. Boca hoy va a tener una bandera especial dedicada a la Pulga después de la obtención en lo que fue esta extraordinaria noche de Argentina ante Brasil en la final de la Copa América. En un rato nada más, el clásico de vuelta que siempre hacemos, querido Claudio, en vivo, cerquita de las 6.
Totalmente, en un ratito nomás, querido Lautaro Villamor. 5:21 de la mañana habló el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien señaló que no podemos descartar un rebrote, pero tenemos la ventaja de la vacunación. El diálogo del ministro de Salud de Chubut con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Y es posible, eso uno no lo puede descartar. Tenemos la como ventaja que se ha avanzado muy fuerte con la campaña de vacunación, y eso hace que el más que haya mayor cantidad de casos, lo que nosotros estamos buscando es disminuir que haya casos que necesiten camas críticas. Estas manifestaciones populares son muy difíciles de contener y la realidad es que se ha vivido un año y medio tan difícil para toda la sociedad que, bueno, fue una válvula de escape, un momento de alegría, y realmente son muy difíciles de contener esas situaciones. Y la aglomeración de personas claramente es algo que expone a que haya un nivel de contagio más alto. Pero bueno, confiamos también en que, como han tenido un gran avance en la campaña de vacunación, eso va a contrarrestar si hay algún efecto colateral.
Ahí está la palabra del titular de la cartera de salud de Chubut, Fabián Puratich. Vamos ahora con el testimonio del doctor y director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, Hugo Spinelli, quien dijo que la verdadera pandemia detrás de la COVID, es la desigualdad social. También agregó: tener la atención en qué vacunar es bueno o malo, es poco inteligente. La palabra a través de LRA3 Nacional Santa Rosa.
Incuestionable, ¿eh?, que lo mejor que podemos hacer es la vacuna. Por lo tanto, concentrar, vamos a empezar a polemizar un poco y darle vuelta a los temas.
Bien.
Digo, tener la atención en que vacunar es bueno o es malo, poco inteligente. Lo que hay que discutir con vacunas es tema patentes, porque ahí sí está el problema. Mientras no tengamos todos y todas vacunadas, pero no de Argentina, sino a nivel mundial, corremos el riesgo de que aparezca una cepa que tire todo para atrás. Porque el virus, los virus mutan. Por lo tanto, sí, nosotros, la África, que es el continente con menos tasa de vacunación, continúa mutándose y bueno, los virus no son tontos.
Ahí está la palabra del especialista en salud colectiva, Hugo Spinelli, en diálogo con Nacional Santa Rosa. Tener la atención en que vacunar es bueno o malo es poco inteligente, dijo. Vamos ahora con el testimonio del secretario del PJ Provincial, Isauro Molina, en Catamarca, quien señaló que el macrismo prioriza la especulación financiera y el peronismo la vida. El diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Estamos respetando rigurosamente el cronograma electoral. En el Partido Justicialista se ha convocado a todos los partidos que están integrando el Frente de Todos. Todavía no conocemos la denominación del Frente, porque puede modificarse a nivel nacional y obviamente nosotros vamos a ser consecuentes con esto. La participación es muy importante. Son muchos los partidos políticos que se suman, que se sumaron y que están acercándose. En realidad, el plazo para el vencimiento de las alianzas es el día miércoles.
Sí.
Miércoles 14, creo.
Ah, miércoles 14, bien, perfecto.
Así que estamos trabajando full time en el partido. Hay un clima, yo diría, sumamente optimista. Confiamos y acompañamos las políticas del gobierno, particularmente la política sanitaria, que frente a la pretensión de boicotear, de convocar a la gente a que no se cuide, a nivel nacional es una puesta en escena del macrismo que ellos priorizan la especulación financiera y nosotros priorizamos la vida y la integridad física de los argentinos.
5:26 de la mañana, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, sumó una nueva área al Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos, la de Protección de Sitios Sagrados. El antropólogo Fernando Miguel Pepe Tesaro explicó la importancia del trabajo que se realiza desde este espacio, el diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Bueno, nosotros veníamos trabajando con las restituciones de los restos
humanos de los ancestros y ancestras de las comunidades que se encuentran en los museos, y en ese devenir histórico de nuestra militancia apoyando a las comunidades originarias en estos reclamos, encontramos que muchas veces eran de cementerios que estaban siendo saqueados en la actualidad, los reclamos de restitución. También encontramos que había obras que afectaban cementerios antiguos, y en algunos casos empezamos a actuar con los abogados del instituto o abogados particulares del colectivo Guías para frenar esas obras, para proteger esos sitios sagrados, según las cosmovisiones de todos los pueblos originarios, pero también de los pueblos de Occidente y de Oriente. Los cementerios y los ancestros y ancestras son sagrados. Entonces, bajo el mandato ahora de este gobierno nacional y popular y el mandato de la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, en cierta medida se formalizó lo que veníamos haciendo y también se plasmó una idea que tenía Magdalena, que había presentado en su momento en el Senado de la Nación, una ley de protección de los sitios sagrados. Bueno, eso no se llevó a plasmar en una ley, pero se conjugó entonces esa lucha de Magdalena y el trabajo nuestro en el instituto, y fortalecimos el Programa Nacional de Identificación con la creación de un área que presupone entonces mayor personal y presupuesto, ¿no? O sea, una herramienta nueva y que nos va a obligar sobre todo a trabajar mucho más en territorios, porque los sitios sagrados no están dentro de los museos ni en las colecciones como trabajábamos con los restos de los ancestros, sino en los territorios de las comunidades.
Ahí está la palabra de Pepe Tesaro, del Programa Nacional de Identificación, en diálogo con Nacional El Bolsón. Desde la Patagonia nos vamos al norte argentino con la palabra del secretario de Gobierno de la localidad salteña de La Calderilla, Carlos Mercado, que habló de la red de agua potable para los vecinos de esa localidad, del diálogo con Nacional Salta.
Bueno, la que se anunció en los últimos días, gracias a Dios, que se tiene que comenzar a dar, es en relación a un paraje que está súper poblado, ya que es La Calderilla, que tiene una red viejísima que no abastece bajo ningún punto de vista ya la demanda de la gente. Se anunció, después que ya se firmó y se hizo un llamado a licitación ya de una, a través de infraestructura, para la licitación, el cambio de la red de agua en La Calderilla, ¿no es cierto? Algo que va a tener un gran impacto en satisfacer las necesidades de la gente en ese sector. Es un sueño realmente de todo caldereño el día de mañana poder tener una accesibilidad a una red de cloacas, pero lo vemos muy lejano, lamentablemente, porque es una inversión de un costo altísimo.
Bien, vamos ahora a la provincia de Corrientes, donde el ex senador nacional Fabián Ríos, del Partido Justicialista, será el candidato a gobernador del peronismo en Corrientes. Será acompañado Fabián Ríos en la fórmula por el senador provincial Martín Barrio Nuevo, muy activo durante la pandemia, con mucha información, con buena información, y tomado por el peronismo como un referente en materia de estadísticas, eso es lo que venía diciendo, sobre los contagios de coronavirus. Vamos a escuchar la palabra de Fabián Ríos en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Yo tuve la inmensa satisfacción y responsabilidad de representar una propuesta política ya en el año 2009. Y pasaron, casi una década y media, y las propuestas que uno tiene que hacer, lamentablemente, tristemente, las propuestas que uno tiene que hacer son las mismas. Porque los problemas siguen siendo los mismos y porque en algunos casos se profundizaron.
Ahora vamos a reiterar las palabras del presidente Alberto Fernández, quien encabezó el lanzamiento del Conectar Igualdad Ushuaia. Dijo el presidente, a través de una videoconferencia desde el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, que es central para la educación acceder a una notebook y a la conectividad.
Lo que en mi época era una biblioteca, hoy en día es poder entrar a Internet. Lo que antes yo tenía que ir a una biblioteca a buscar en un libro, hoy en día se busca en un buscador de Internet, y allí tienen todas las posibilidades de encontrar respuestas. Para la educación del futuro y del presente, poder acceder a una notebook es central, y poder acceder a la conectividad es central. Es importantísimo, es una necesidad que tiene que ver con el desarrollo de ustedes. La verdad es que muchas veces habrán escuchado decir ustedes que El futuro es de los jóvenes, eso es cierto. Pero el presente también es de los jóvenes. Y el presente también, los jóvenes del presente están necesitando que le prestemos atención a lo que el mundo exige. Por lo tanto, este plan que en su momento Cristina desarrolló tan maravillosamente y como siempre, como correspondió en esos 4 años que sucedieron al final del mandato de Cristina, todo se dejó de hacer, para que nadie recuerde que Cristina daba computadoras. Nosotros también a nivel nacional lo hemos vuelto a reimpulsar con nuestro plan de Conectar Igualdad, que llamamos Juana Zurduy, en homenaje a Juana Zurduy, de quien hoy se cumple un aniversario de su natalicio. Por eso hoy es el Día de la Hermandad Argentino-Boliviana. Y un abrazo a todos los hermanos bolivianos que están en Argentina y hermanas bolivianas que están en Argentina. Y me parece que es un acto muy lindo este, porque vincula de algún modo los extremos de la vida. A los más chicos que pueden acceder a una computadora para poder progresar, estudiar, hacer sus cosas, divertirse también. A los mayores adultos para garantizarles un pasar digno y tranquilo en este tiempo de la vida. Y como estoy convencido que vamos a vacunar a mucha velocidad y en poco tiempo vamos a poder salir de esta pesadilla que fue la pandemia, y porque me duele cada uno de los que han caído honestamente en la pandemia, me duele mucho, quiero decirles que tomemos estas dos noticias con mucha alegría, porque no mucho tiempo más vamos a recuperar nuestra vida habitual. Vamos a poder abrazarnos a nuestros afectos, vamos a poder reunirnos con amigos, vamos a poder compartir el mate, el asado, con las personas que queremos, y volveremos a estar en condiciones de hacer la Argentina que soñamos y que nos debemos. Y ahí los voy a necesitar a todos, porque no lo puedo hacer yo solo. Voy a necesitar a cada uno de ustedes, a cada joven, varón, niña, a cada hombre, a cada mujer, a los empresarios, a los políticos, a los que trabajan, los voy a necesitar a todos. Porque entre todos vamos a hacer de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos. Muchas gracias.
Levantate, 11 grados 2 en Córdoba, 73 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, máxima estimada para hoy 18 grados para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado hacia la noche, se habla de alguna probabilidad de tormentas aisladas que se prolongaría en la madrugada de mañana miércoles. Vamos con Sonia en Buenos Aires y alrededores, en La Plata y Gran La Plata, querida Sonia.
El cielo está cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 13 grados una décima la temperatura, 94% la humedad. El dato para los que se suman, para los que roncan este martes 13 escuchándonos. Claudio, 17 grados la máxima pronosticada para hoy con cielo mayormente nublado. Y en La Plata y zonas aledañas tenemos también el cielo cubierto con neblina, 10 grados 8 décimas la temperatura, la humedad toda 100%.
Qué tremendo. Bueno, vamos al calendario de pagos. Reiteramos información importante para los adultos mayores y también para otros sectores de nuestra sociedad, querida Sonia.
Claro, Claudio, porque hoy, martes 13 de julio, decíamos, se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 2.
cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 2. Asignaciones por prenatal y por maternidad a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. El programa Progresar abona el beneficio a titulares con documentos concluidos en 2 y 3. El programa Hogar para la compra de garrafas a quienes tengan documentos finalizados en 2. Y el programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género, también abona este beneficio en el día de hoy.
Perfecto, querida Sonia, 5:37 de la mañana, ¿hay mensajes?
Sí, señor, a través de nuestro WhatsApp, sobre la parte final de nuestro diario de hoy, nos dicen: tras la nómina del personal Gendarmería Grupo Alacranes enviado a Bolivia junto con armamento, cartuchos, balas, granadas, gases lacrimógenos, será fácil obtener evidencias más específicas acerca de las funciones y tareas criminales encomendadas por el gobierno de Macri, si fueron para defensa de la embajada o la participación represiva directa o de instrucción de las fuerzas golpistas de ese país. Atentamente, gracias por leerme, nos dice Antonio desde Caseros. Sonia, Claudio, saludos desde Aguaray, provincia de Salta, con una noche que podría ser de verano. Tenemos 30 grados, nos dice Luis Paez. Un beso grande para Luisito, entonces. Buen día, Sonia y Claudio, como siempre los acompaño. Abrazo, Oscar de Castelar. Hola, Sonia, Claudio, queridos, días primaverales en Salta. La justicia en Bolivia es expeditiva. Ojalá detengan al expresidente. Gracias por estar todos los días. Abrazos desde Salta la Linda, nos dice Nora Eugenia. Para Sonia, Claudio y todos los oyentes de Nacional, vaya un abrazo contenedor. Buen programa, agradeciendo la compañía de Sonia Ferraris y Claudio César Orellano, nos dice Rodolfo desde Rosario, Claudio querido.
Bueno, muchas gracias a todas las compañeras, compañeros, compañeres que se comunican con el Diario Nacional. Vamos a amenizar con un poquito de música antes de ir a la pausa. ¿Y qué te parece el grupo Anacruza, liderado por José Luis Castiñeira de Dios y la enorme Susana Lago, querida Sonia?
De alta gama, un lujo.
Bueno, muy bien. Vamos a presentar este tradicional venezolano del estado de Sucre, Río Manzanares, Anacruza.
Para remojar me pido.
Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mando a llamar.
Manzanares, Manzanares, a la sombra de un laurel estaba la vida mía mirando el agua correr.
Manzanares,
paso a orillas del Manzanares.
Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me manda a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me manda a llamar.
Manzanares, con tu corriente de plata, recostado en tus orillas me cantan las zarguatas.
El diario de Nacional por Nacional.
En cada provincia argentina. Cada provincia argentina. Nacional. La radio pública.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Hoy, Darwin Pingüino.
Un día como hoy, pero en el año 1865, el naturalista inglés Charles Darwin desembarcaba en Chubut. Esto fue después de un largo viaje en barco, donde paró por distintos sitios y uno de ellos fue el sur argentino. Darwin buscaba distintas especies para ir completando su teoría de la evolución y así fue que terminó en Península Valdés, cerca de lo que hoy es Puerto Madryn. El objetivo en ese entonces era claro, encontrar pingüinos. Si bien había trazado distintas líneas de búsqueda, le llevó un tiempo hallarlo. Logró encontrar un grupo de pingüinos al lado del Puerto Pirámide. Ahí se instaló por varios días y con su libreta contó muchos de los hechos de esa expedición. Muchos decían que Darwin tenía un complejo de adaptación. Se quedaba conviviendo con los animales como si fuera uno más. Convirtió en un pingüino. En ese caso, dicen, Darwin estuvo más de 2 meses con los pingüinos. Se trató de integrar al grupo y formó parte teniendo comportamiento de pingüino, como el movimiento de manos, deslizarse sobre el hielo, hasta hacer sonidos extraños y cambiar como uno de ellos. Pingüino. Al entrar más en confianza, cuentan, les enseñó a jugar a las cartas, les enseñó a jugar al póker, truco, y empezó a apostar. Armó muchos torneos de póker, canasta, blackjack y muchos juegos más. En principio los pingüinos no aceptaron, pero después se tornó todo en un ambiente muy competitivo. Finalmente optaron por echar a Darwin de la comunidad por diferentes peleas provocadas por las adicciones al juego. El naturalista inglés se marchó y de una semana parada en Tierra del Fuego, que estuvo parado en el fuego de la tierra antes de volver a su país. Es recordado el paso de Darwin por el sur y su convivencia con los pingüinos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Tony Claudio, buena madrugada. Mira, cuando se fue Cristina, el padre debía 230 mil millones de dólares.
Cuando se fue Macri, 350.000, 120.000 millones de dólares aumentó la deuda. Y el Producto Bruto de 520.000, 530.000 millones de dólares, Macri la dejó en 400.000, bajó un 25% el Producto Bruto. Y este tipo ni lo ha citado la justicia, el desastre que ha sido para el país, y ni lo ha citado la justicia. Gracias, habló Ángel de Córdoba.
Queridos compañeros, Omar de Córdoba, el 11 de agosto de 1919, se salva el destino de Latinoamérica con el golazo de Cristina y Alberto, el tándem Piñera, Bolsonaro, Donald Trump, Iván Duque, iban por toda Latinoamérica, se salva sobre la hora y se salva la vida Evo Morales, Linares, ese 11 de agosto del 19 se salva.
Hola Sonia, hola Claudio, te habla nuevamente Manuel Cornejo de Córdoba, integrante de la voz del Uritorco. No sé qué me ha pasado, que no he podido dormir bien, así que despedí yo hace un ratito, que si me pueden pasar, yo soy aquel por Rafael, y les mando un gran cariño y un gran saludo a los dos. Hasta luego, ya quedé.
Hola, ¿qué tal? Desde Tafí del Valle, Tucumán, Francisco, les saluda a toda esa gente linda que hace el programa de la mañana. Un saludo grande para todos y los felicitamos por este gran programa desde las 3 de la mañana a 6 con otros grandes que vuelven. Un saludo grande desde Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Ahí estábamos, con el amigo de Tafí del Valle dando su presente. ¿Cómo estamos en Córdoba? Claudio, Ángel, Omar, sí. Manuel Cornejo, todos presentes a través de nuestra línea nacional.
Tremendo, tremendo Córdoba, canta presente todas las madrugadas del país. Acá me escribe justamente desde La Falda, en el Valle de Punilla, en Córdoba, Liliana Galván, y me dice que buen día, querido Claudio, te escribo desde La Falda y cuánto me alegra volver a escucharte. Quería comentarte que en San Marcos Sierra están modificando todas las veredas que rodean la plaza, y me comenta acá Liliana Galván que hay un cementerio come chingón, seguramente debajo de estas veredas. Bueno, gracias por la información, vamos a estar indagando y profundizando sobre este tema. Muchas gracias por tu información, querida Liliana Galván, desde San Marcos, desde La Falda, en rigor de verdad, comentando estas novedades en San Marcos Sierra, ahí pasando Capilla del Monte. Muy bien, 5:50 de la mañana, lo decíamos, el gobierno nacional denunció al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo a Bolivia en noviembre del 19, cuando se consumó el golpe de Estado genocida que derrocó a Evo Morales. El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en por lo menos 40.000 cartuchos AT-1270, 18 gases lacrimógenos en spray MK9, 5 gases lacrimógenos en spray MK4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC, de acuerdo a la denuncia de las autoridades bolivianas. Esta maniobra habría contado con la participación de Macri personalmente y Patricia Bullrich, su ex ministra de Seguridad de la Nación, Oscar Aguad, ex ministro de Defensa, Jorge Forí, que intentó ahí separarse un poco de la cuestión, ex ministro de Relaciones Exteriores, Normando Álvarez García, ex embajador argentino de Bolivia, actual ministro de Trabajo del contador Radical Morales en Jujuy, Jorge Dávila, ex director general de Aduanas, Eugenio Cozzi, ex director ejecutivo de la ANMAC, según la presentación judicial. La denuncia señala además a Gerardo José Otero, ex director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Rubén Carlos Jaborski, ex comandante mayor director de logística de Gendarmería Nacional Argentina, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina. 5:51 de la mañana, levantame cortina, Jorge Escobar. Bueno, ya en los tramos finales de nuestro diario nacional, querida Sonia, y presentamos al hombre de Pasión Nacional, Relatores, que recién habló del gran pase de Rodrigo de Paul al Atlético de Madrid. Va a estar en la institución madrileña, en la institución más popular, ¿no? Más cercana al pueblo. Pues el Real Madrid es el Real Madrid, es medio franquista el Real Madrid. Pero el Atlético es más cercano al pueblo, ¿sí? Y Rodrigo de Paul vestirá la casaca del conjunto del Cholo Simeone. Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, Relatores, buen día.
Buen día, Claudio, nuevamente, y Sonia, gran abrazo, como siempre. Bueno, juega Boca, ¿qué decir, Claudio? ¿Qué decir porque juega Boca?
¿Qué querés que te diga, Lautaro? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vendrá Borja, como se dice. Hoy vamos a jugar con Briasco en el ataque, con la incorporación de Briasco. Vamos a ver qué nos depara Boca, porque hoy nos volvemos a enfrentar a un equipo complicado, como es el Mineiro, bien dirigido por Cuca, un viejo conocido nuestro que ya estuvo en el Santos y no nos ha ido bien con el Santos de Cuca, justamente.
Absolutamente. Va a ser un partido evidentemente complicado. Recordemos que, bueno, este es el primer partido de los dos que se van a disputar, porque después se juega el partido de vuelta para determinar quién pasa a los cuartos de final. Ya sin Tevez, que recordamos, bueno, quedó medio tapado con toda la vorágine de la Copa América, en su momento dijo adiós. Delantero de peso, Guanchope Ávila, que anteriormente se había ido para los Estados Unidos, y evidentemente, bueno, ¿qué va a pasar con el ataque de Boca? Es una de las grandes preguntas a responder, y se resolverá esta noche esa pregunta, Claudio.
Dios mío, volveremos a ver ese Boca híbrido hasta que llegó a los octavos de final, un Boca híbrido que nunca juega bien, que tiene mucha suerte, porque digo, fue eliminado en las semifinales del anterior campeonato local, ahora pasó octavo de final, un poco sufriendo, jugando mal. Nunca fue convincente este Boca de Russo. Viene jugando mal hace un año, por lo menos, Boca.
Sí, coincido. La verdad que la performance de Boca, si uno repasa, si uno mira para atrás, también es cierto esto que marcás de la suerte, pero bueno, en definitiva hay veces que la necesitas para salir campeón, para llegar lejos. Estoy repasando la formación con Agustín Rossi, con Weidman, uno de los que ha regresado, Izquierdos, Marcos Rojo, que hará dupla en la saga central, Agustín Sández, Medina, Rolón, González, Pavón, Briasco, como lo marcabas, y Sebastián Villa, los elegidos para esta noche. Y si uno también mira para adelante, más allá del partido que hoy tiene con Atlético Mineiro, que va a ser, después ya te cuento, va a ser transmisión de Relatores Pasión Nacional, tiene una gran seguidilla de partidos Boca, porque va a jugar el viernes, este viernes 16, con Unión por la Liga Profesional.
Claro, empieza la Liga Profesional de Fútbol, hay que decirlo también, ¿no?
Empieza la Liga Profesional de Fútbol. Ya después, la semana que viene, juega la vuelta con Mineiro por la Copa Libertadores, a confirmar el otro domingo con Banfield por la Liga Profesional, y el miércoles 28, porque necesitan empezar a apurar los partidos, miércoles 28, repito, con San Lorenzo por la Liga Profesional. O sea que tiene en los próximos días muchos partidos Boca.
Totalmente, totalmente. Y en el otro encuentro de la Copa Libertadores, Racing se reencuentra con San Pablo, ¿es así?
Exactamente, es así, se reencuentra con San Pablo, es 21:30 en Brasil, y decimos que se reencuentra con San Pablo porque ya se había enfrentado en la fase de grupos, en su momento Racing, recuerdo ese partido claramente, la transmisión de Relatores Pasión Nacional, cuando el miércoles 18 de mayo derrotaba 1-0 a San Pablo en Brasil, Racing, un gran triunfo en aquel entonces. Hoy también será Relatores Pasión Nacional, estará Fabián Codevila, estaría Fabián Codevila para el partido de Racing.
El pomelo. El pomelo Codevila, muy bien.
Y un rato antes estará Jorge Godoy para Boca Atlético Mineiro, con Alejandro Apo, con Nico González y con Daniel Corujo,
Así que Corujo, que se dedica a hablar de tenis, va a estar por ahí. Bueno, muy bien, Daniel Corujo.
Estará haciendo los estudios
centrales.
Danielito,
he trabajado hace mucho tiempo, cuando Danielito era un nene, en Radio Mitre, en Sport 80.
Por favor.
Fines de los 80, exactamente, con Néstor Ibarra, que era el comentarista de Pancho Caldiero en aquel momento.
Qué icónico programa, por favor, por
Bueno,
favor.
Estaba Giorgi también en esa época, ¿eh? Mario Giorgi también estaba en esa
época. Era Mario,
¿eh?
Sí.
Daniel Corujo empezó.